Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es martes 16 de mayo del 2023. Sigue adelante la campaña electoral con la mirada puesta en el próximo 28 de mayo. Pero ayer nos llevamos por la tarde otro sustito porque el campo canario está bastante seco, aunque ahora está lloviendo, gracias a Dios. Y eso conlleva, lógicamente, las retenciones y los atascos del tráfico. Otro susto ayer, digo, en el Parque Nacional del Teide esta vez, y controlado gracias a la rápida intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que estaban atentos y no pasó de ahí, de un tremendo susto. Tras 23 años paralizados, por fin se desbloquea el plan parcial del Mojón. 1 millón de metros cuadrados, más de 1.000 millones de inversiones privadas, si puede ser, en cuestiones hoteleras, residenciales y comerciales. Miles de empleos esperan al tan esperado desbloqueo del plan parcial de Mojón, que reactivará una vez más el sur de la isla de Tenerife. Sigue el desmantelamiento y el abastecimiento de los fármacos en Canarias, fundamentalmente. La solución puede ser subir los precios, pero puede ir a peor, así que veremos a ver. El consumo propio de los países productores es la causa originaria de este desabastecimiento, que nos lleva a recordar una vez más que esto de la globalización y el producir las patentes europeas en tercer mundo no es del todo recomendable y, por supuesto, hay que replanteárselo y no seguir manteniéndolo. El exceso de burocracia frena las inversiones de capital extranjeros en Canarias. El exceso de administración, la innecesaria, ineficaz y extremadamente lenta burocracia administrativa de la comunidad autónoma canaria obliga a los inversores extranjeros a buscar otros sitios donde gastar su dinero. El sector primario en Canarias vuelve a ser relevante y trascendental para todas las formaciones políticas. Apuesta clara de todas ellas, pues no, la nombran, la tratan, la marean, pero nadie apuesta de modo contundente y claro, con medidas innovadoras, con medidas diferentes. Siempre lo mismo que se ha hecho. Y ya saben ustedes, cuando se hace siempre lo mismo, llegamos al mismo sitio. El objetivo, subvencionar, ayudar, apoyar, pero innovar poquito, tirando a nada. El alcalde de Tacoronte, este sí que innova, porque pide el soterramiento de la TF5 a su paso por el municipio, para que no lo segregue en dos parcelas. Y también novedades por otras formaciones políticas. Esto no es una fake. La formación política Drago propone que Canarias sea la prueba piloto de territorio donde la marihuana sea legalizada. Esto va en serio. Y la Junta Electoral también va en serio, que obliga a la cadena SER a incluir a Ciudadanos al debate del próximo día 22. Drago sí había sido invitado, pero Ciudadanos, con dos parlamentarios, aunque nadie sabe dónde están, pero son dos, había sido excluido. Y finalmente, en la actualidad canaria, no podemos olvidar que otra pérdida más del periodismo, y esta vez muy seria y muy grave. Muere Guillermo García Alcalde, ex consejero delegado de Prensa Ibérica, y perdemos realmente en la cultura y el periodismo canaria una figura relevante de los últimos 50 años. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y ya saben, para eso nos ponemos en contacto con los que saben, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en el norte predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles más probables durante esta mañana y de nuevo a últimas horas. En el resto de la isla, cielo poco nuboso en general con intervalos de nubes medias y altas durante esta mañana. En el oeste, predominio de los cielos nubosos por la tarde. Las temperaturas diurnas en ligero a moderado descenso en el interior. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Tendremos viento del nordeste con intervalos de fuerte en el litoral este, en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. En cumbres centrales, viento de componente sur de flojo a moderado, girando a norte al final del día. Brisas en las costas norte y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, señor Abreu.
Muy buenos días por la mañana.
Yo ya estaba pendiente de usted.
Porque digo, si fuera por la tarde sería muy buenas tardes. Y
digo,
si fuera
yo,
por la noche.
Digo yo que usted estaba despierto desde tempranito.
Oiga.
¿Está usted despierto desde tempranito?
Sí, señor.
¿Y qué le ha parecido?
Pero me lo ha preguntado usted dos veces hoy.
Sí, sí, es que como hoy no me ha escrito ni me ha dicho, llega tarde, he sido yo.
Bueno,
que le he escrito.
Ya me cansé.
Hace bien. ¿Y qué le ha parecido las noticias innovadoras del día de hoy? Hay novedades interesantísimas, ¿no? Como que Drago propone que Canarias sea una prueba piloto para deslegalizar la marihuana. O ilegalizar.
Me parece más interesante la detención en Madrid el pasado fin de semana, que nadie había contado nada hasta ayer, de una dirigente de Vox, una candidata de Vox, y su marido militar, ambos detenidos por tráfico de drogas, mientras presumían en las redes sociales de que había que perseguir las drogas.
También hay uno del PP que estaba tapando las cámaras el día de la celebración del Campeonato de Liga del Barcelona, ¿eh? No te creas tú, en toda la familia hay algún
suelo. Y hay otro del PP en una lista condenado por violencia de género. Es que claro, cuando uno empieza a rascar en las listas electorales, pues ve lo que hay. En Canarias hay una persona condenada que va en las listas, condenada por homicidio.
Ostras, pues
hay de todo en las listas.
Esa no la sabía yo, el condenado por homicidio, ¿en qué partido?
Tiene usted que estar un poquito más informado. Le veo.
Esa no la sabía.
Le veo últimamente poquito lector.
Es verdad. Pero esta que me acaba de decir me ha sorprendido. Una persona condenada por homicidio. ¿En qué lista?
En la lista de Gran Canaria. Rebusque usted busque en las noticias y lo verá.
Vale, pero ¿en Gran Canaria de qué partido?
Busque usted las noticias.
Porque si no, después va
a traer aquí un invitado, como trajo el otro día, a Nira Fierro, y va a decir que yo estoy mintiendo.
Bueno.
Entonces, claro, si llega aquí usted con entrevista en la Fierro y dice que Javier Abreu está mintiendo, pongo la sentencia sobre la mesa sobre Luis Geray y aún así siguen diciendo que yo miento. Pues, oiga, pero yo, ¿qué quieres que le diga?
Pasa que es muy antiguo, es que la memoria histórica desde el 2006 hasta hoy ha pasado mucho tiempo, eso había que haberlo olvidado.
Pero, ¿alguien ha hablado de memoria?
No, y además que no se ha preguntado.
Se olvida el delito, le preguntamos al policía la curada que le dieron si ya lo olvidó.
No, pero recordemos los oyentes, porque tú lo has puesto
si tiene más sentencias, si recientemente, porque también me dirá usted, hombre, se fue el año pasado, si el año pasado algún miembro de su equipo de gobierno ha sido condenado tres veces.
Y esta vez sí por prevaricación o por malversación de caudales públicos, porque lo del 2006...
Por destrozar un local comercial, por ejemplo.
No, la verdad es que la gente cuando es joven hace cosas que no debería, ¿eh? Porque
el concejal de Seguridad Ciudadana de San Cristóbal de la Laguna, actual, tiene tres condenas gravísimas sobre sus espaldas, recientes. Y luego va la señora Nira y dice, no, pues no pasa nada. Oiga, pues vale, pues si usted dice que no pasa nada, pues muy bien.
Bueno, no pasa nada, no, dice que no está condenado.
Que le digo yo a usted, le repito.
No, si ya pusiste la sentencia en Twitter.
El concejal de Seguridad Ciudadana actual de San Cristóbal de la Laguna tiene tres condenas recientes. ¿Se lo puedo decir más alto?
No.
Pero más claro es imposible.
Ya te digo yo que esa no me sorprendía porque ya lo sabía. No tenía tanto detalle como tú aportaste ayer en Twitter. Pero, sinceramente, me sorprende que lo haya negado. Sí, eso es lo que me sorprende, que lo haya negado.
A mí lo que sorprende es que cuando alguien se dedica a negar estas historias, tenga la cara de cemento para seguir adelante en la vida pública, ¿no? Porque hay que tener la cara de cemento para ir a una radio como la suya y negarlo todo. Ayer ha salido otra noticia sobre otro escándalo sobre el candidato de Weimar, ¿no? A Irán Puerta.
Sí.
¿Piensa doña Nira Fierro hacer algo? ¿O sigue mirando para otro lado?
A Irán Puerta
anunció
es de los pantalones.
Anunció querellas este candidato, no ha presentado ninguna. ¿Doña Nira Fierro no sabía la sentencia de Luis Geray? ¿Doña Nira Fierro no sabía que la gerencia de urbanismo de San Cristóbal de la Laguna declaró obras ilegales al presidente del Parlamento de Canarias en su casa y al alcalde de la Laguna?
Bueno, pasa que es que el concejal de urbanismo no mandó a la inspección para
defraudar al erario público, porque si usted no hace la obra legalmente, quiere decir que no está pagando impuestos correspondientes, ¿no?
Cierto.
Tampoco sabía que tiene tres causas, que está imputado por tres causas en la Laguna. Tampoco sabía que la número 2 en la lista de Ángel Víctor Torres está investigada en estos momentos, está imputada.
¿Y esa laxitud?
Para Mayri, la esposa de Luis Geray.
¿Y esa laxitud en el Partido Socialista que hace 4 años no fue así? ¿A qué es debido?
a que se han metido unos infiltrados en el Partido Socialista.
¿Cómo? Eso me ha gustado. ¿Unos infiltrados de dónde?
Se han metido unos infiltrados que han llegado a las cúpulas y se han hecho con esta historia. Porque ni Luis Geray es socialista, ni doña Nira Fierro es socialista, ni nada parecido. Doña Nira Fierro una vez fue concejala en Tacoronte, a la vez que era asesora de un grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife, del PSOE y Coalición Canaria, y salió a criticar un día una carretera que estaba en mal estado. Le llamaron la atención allí y desde entonces no hizo más oposición, pasó sin pena ni gloria 4 años como concejal de Tacoronte y luego se colocó en la lista del Parlamento. Esa es la vida política de doña Nira Fierro.
Bueno, y ser la mano derecha de Ángel Víctor es número 2 del PSOE en Canarias.
Hombre, eso es muy importante, ser la mano derecha de alguien y tener la cara de cemento es lo que te da lugar a estar donde está.
Ay, don
Porque
Javier.
Si no fueras la mano derecha de alguien, por tus propios méritos no llegarías.
¿Sabes lo que pasa, don Javier? Que las opiniones son de cada uno, ¿no? Pero es que lo que estás diciendo es verdad. Es verdad en el sentido de los datos, no las opiniones son suyas. Pero la realidad es la realidad. Y es cierto que hay candidatos del Partido Socialista.
A mí, ¿sabes lo que me molesta de esto? Que todavía a estas alturas, cuando yo digo algo, cuando intervengo en una radio voluntariamente, en Twitter o en cualquier lado, todavía hay gente que con la cara de cemento que me diga que yo estoy mintiendo. Oiga, pero si estoy aportando las pruebas, estoy aportando los documentos, estoy poniendo fechas, días y lugares. Todavía estoy esperando que Luis Geray y Moisés Grillo, el jefe de prensa de La Laguna, presenten una querella al mediador que anunciaron.
Como tantas
otras. Y que según doña Nira Fierro, dijo que todas las personas que había nombrado el mediador iban a presentar querellas. Ni uno la ha presentado. Ni la ha presentado Ángel Víctor Torres, ni la ha presentado Luis Geray, ni Moisés Grillo, ni la ha presentado Irán Puerta, ni el señor Mena, ni Olivia Delgado. Ninguno de los mencionados ha presentado querellas.
Ni Pedro Martín, no te olvides de él.
Ni Pedro Martín, se me olvidaba. Y todos negaron que le conocían.
Y todos anunciaron querellas, todos.
Y luego reconocieron que le conocían. Pero luego, ¿de cuándo? De cuando yo le hice una entrevista. Y cuando dijo lo que dijo en la entrevista, que tuvo repercusión nacional, aquella entrevista que yo le hice, entonces es cuando empiezan a decir que iban a presentar querellas. Para escapar. No presentaron ninguna. Y luego tienen la cara de cemento de ir a su radio y decir que lo que yo he dicho es mentira. Oiga, pero ¿usted en qué mundo vive? ¿A quién quiere engañar?
Pues creo que a mucha gente de Canarias no le importa, o no son conscientes, o no le importan este tipo de situaciones, que el Partido Socialista
incluya a personas condenadas. Entiendo que hay mucha gente que no le importe, que no le preocupe y que les dé lo mismo, pero a mí no. Y a mí y a la gente decente de esta tierra sí nos importa que se lleven imputados, condenados o investigados en las candidaturas. Y que en la administración pública se haga de todo y nadie diga nada.
No, y lo que es
el
curioso.
Objetivo ayer ha hecho una acusación muy grave en relación al contrato de aguas, de las cosas que yo llevo hablando hace muchos, muchos años, porque el agua trae cola en esta isla, en estas islas, y nadie ha dicho nada.
Hablas de la...
Ni lo han desmentido, ni han dicho absolutamente nada.
¿Hablas de las denuncias que le has puesto a Valtén por suministrar agua en malas condiciones?
No, hablo del contrato que adjudicaron en Wimar mientras
Vale. En Wimar hay varias, hay varias.
Donde además la secretaria del Pleno dijo en el Pleno en Wimar, a viva voz delante de todo el mundo, que don Airán Puerta había entrado en los servicios informáticos del ayuntamiento, en los ordenadores, para modificar datos trascendentes.
Del expediente de contratación.
Y que eso era un delito y que lo ponía en conocimiento de la Fiscalía.
Y a pesar de eso lo siguen manteniendo como candidato.
Y a pesar de eso siguen mirando para otro lado.
Yo me sorprendo,
Es verdad que a mucha gente no le importa. Es verdad que los más aférrimos, los más radicales de cada uno de los partidos no les interesa. A mí sí. Y yo no voto condenados ni voto gente que haya metido la mano en la lata del gofio. Porque yo soy muy, muy, muy de izquierda. Pero que a mí nadie me mande a tirarme por un barranco porque no me voy a tirar. Tírate tú si quieres.
Y los afiliados del PSOE no están al corriente.
Yo no voto condenado.
Los afiliados del PSOE...
Yo no voto gente que haya metido la mano a la tal gofio.
Pero escúchame, los afiliados del PSOE no tienen voz para decir que esto no les gusta.
Los afiliados del PSOE en estos momentos son eso, afiliados. No son militantes. Son gente que se han apuntado allí, que los apuntaron muchos del hospital o de alguna empresa, algunas cosas así parecidas, como el hospital universitario, y no son verdaderamente socialistas. no son verdaderamente que crean en los valores y en los principios. Pero esto le pasa a todos los partidos políticos, ¿eh? Cuando se trata de los tuyos, lo tapas, lo justificas, y cuando se trata del otro, le pones el altavoz. Y yo creo que hay que tener los mismos valores con unos y con otros. El que la hace, que la pague, el que meta la mano al atalgofio fuera de la política, y del que haya dudas razonables fuera de la política. Y no voto condenado, no voto gente que haya metido la mano al atalgofio, sean de un partido, sean de otro.
Hace 4 años había más alarma social con respecto a este tema y menos
la corrupción está siendo aceptada por mucha gente de nuestra sociedad.
Sí,
por muchísima gente.
No solamente aceptada, sino en algunos casos hasta incluso valorada. Porque ya te digo yo que Luis Geray va a tener unos buenos resultados en La Laguna a pesar de todo esto que estás contando.
Bueno, pero amor no quita conocimiento. El que tenga buenos resultados no va a querer decir que se libre de la justicia. Las denuncias están presentadas, los hechos están contrastados. El secretario del Pleno de La Laguna informó en esos expedientes por valor de 4 millones de euros de que eran ilegales de pleno derecho. El enchufismo que hizo con Julio Cruz era nulo de pleno derecho. La gerencia de urbanismo dijo que las obras en su vivienda eran ilegales y además la condena por asaltar el Parlamento. Si con todo eso la ciudadanía le vota, no quiere decir que mañana la justicia le dé la razón a la ciudadanía. Porque en Valencia durante muchos años, por poner un ejemplo, se votó a gente que era completamente corrupta. Y hasta que los tribunales no empezaron a sentarlos en los banquillos y a condenarlos, nadie dijo nada. Ni la prensa, ni los políticos, ni nada. Pero terminaron pagándola. Igual pasará en esto, ¿eh? ¿Le votarán? Pues a lo mejor tiene usted razón, o no. Pero aunque usted tenga razón y le voten, no quiere decir que ellos sean inocentes. Porque los informes del secretario de Wiman o el informe del secretario de La Laguna son demoledores y son de funcionarios de Habilitación Nacional, no nos olvidemos, ¿eh?
Y eso no va directamente a la Fiscalía, ese tipo de informes tan duros, porque la verdad
es
que los
dos... La Fiscalía en unas ocasiones dice A y en otras ocasiones dice B, pero lo importante es lo que diga el juzgado, lo que diga la jueza, lo que diga un tribunal al final. Y si eso es así, cuando al final los juzgados se pronuncien, veremos a ver quién dice una cosa u otra. Ya se han pronunciado en el caso de Luis Geray, que es lo grave, ¿no? Y le han condenado. Ahora ya se pronunciaron, porque usted presenta una denuncia y tiene que ser admitida a trámite. Es decir, si el juzgado, el juez pertinente, ve indicios o no, ha sido admitida a trámite y se han requerido pruebas. Ahora, oiga, cuando la justicia, como la justicia valenta, pues cuando llegue el momento, veremos quién tiene razón.
Pero aquí
si los
en Canarias,
que tienen la cara de cemento, como doña Anita Fierro o el que les habla.
Aquí en Canarias hay más preocupación porque haya 44 condenados por pertenencia a banda armada en el País Vasco que este tipo de cosas. Y eso la culpa sabe quién la tenemos, ¿no? Los medios de comunicación que le damos más relevancia a esos 7 asesinos que están en las listas de Bildu, que encima los votan allí.
Estos asesinos que van en la lista van conforme a la ley que aprobó José María Aznar. La ley de partidos
políticos. Pero que nos preocupa más eso, y hablamos más de eso en las cafeterías de los bares, de que haya partidos con aspiraciones de gobernar Canarias que lleven condenados e imputados en sus listas. Estamos hablando hoy del PSOE, pero no, creo que no son los únicos.
No, aquí es de todos los colores y todos
porque
los partidos.
Porque de Coalición Canaria también
lo
conozco
que deberíamos
un par de
hacer los canarios es no votar a ningún candidato ni candidata que esté siendo investigado, que esté imputado o condenado.
¿Y no sería mejor a lo mejor hacer una ley que impida que estas personas durante el proceso judicial participen de la vida pública?
No, porque se supone la presunción de inocencia.
Sí, pero el
sería
por ejemplo,
inconstitucional.
Por ejemplo, el Partido Político Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, hace 4 años cuestionó muchísimo.
Eso era un código interno,
claro.
Que luego se lo pasaron por el alcohol triunfo.
Ahora se lo están pasando tremendamente.
Ahora se lo han pasado completamente.
Y la gente no
pero
dice
desde
nada.
Desde el principio hasta el final.
¿Y los medios de comunicación dónde
están?
Son
obvios. No es lo mismo que tú tengas una sanción, yo qué sé, por una bobería, por una tontería, ¿no? Por un despiste. Que tengas una condena por pegar a un policía. Que estés siendo acusado o investigado por haber hecho contratos a tu cuñado, tu primo, tu sobrino y demás. No es lo mismo que estés siendo investigado porque te equivocaste en un expediente que no tiene nada que ver con tu familia, ni con el entorno, ni con nada, a que estés siendo investigado porque le diste un contrato a tu cuñado.
Y además que lo
que
niegues.
No es lo mismo.
Y además que lo niegues y digas que la culpa no es tuya, que tú has cumplido con las leyes y que los funcionarios han hecho ese informe positivo, que eso también me pone la tripa un poquito para atrás.
Es que hay que tener la cara de cemento para hacer decir esas declaraciones, porque lo que no le cuentan a la gente es que usted modificó, nada más llegar, las reglas del juego. Es decir, la fiscalización en esa administración era previa a la firma de cualquier contrato y usted lo cambió por la fiscalización posterior. Y además le quitó el recurso de fiscalización al área correspondiente, con lo cual están colapsados y no pueden fiscalizar hasta dentro de 5 o 6 años esas cuentas.
La verdad, Javier, es que hay que agradecerte que hayas traído a la vida pública a un buen personaje como Luis Yaray Gutiérrez.
¿A mí me lo tienen que agradecer?
¿Quién lo trajo?
Ah, es mía.
No, alguna culpeta tendrás que tener tú allí, ¿no? Yo lo conocí siendo tu secretario personal.
Yo confío en ti, yo soy amigo tuyo, yo me voy a comer contigo. ¿Y yo soy culpable mañana de que tú cometas un asesinato?
No, culpable no eres, pero tienes que tener... es que a mí me pasa, ¿no? Cuando le das la mano a alguien y después no te traiciona, sino te decepciona tanto.
A ver, yo te cojo y te presento a mis amigos y demás. Nosotros ahora nos conocemos de la radio. Mañana vas y matas a alguien y yo tengo que asumir la responsabilidad de tus actos.
No, pero si tú lo empujas a que sea el líder del PSOE en La Laguna, porque a ti te debe
mucho. Yo no empujé a que fuera el líder, yo me opuse a que fuera el líder.
Ya, pero tú lo presentaste en sociedad.
No, yo no lo presenté en sociedad. Yo le di de comer a una persona que estaba pasando hambre y a la primera que me di la vuelta me traicionó completamente.
¿Qué duele eso?
Yo lo tenía para coger el teléfono porque no servía para otra cosa.
¿Cuánto
es más,
duele
eso? No sirve para otra cosa.
Pero eso duele mucho, ¿eh? Apoyar a alguien y que después te hagan
eso. Sí, pero que yo no soy el culpable, que no me siento culpable. Ni lo voy a hacer, ni voy a asumir las responsabilidades de otro. Mira, yo sería responsable de un hijo mío hasta los 18 años. A partir de los 18 años, cada cual es libre de su vida.
Pues fíjate tú que yo tengo responsabilidad.
Y yo te quiero a ti mucho, mucho, mucho y te aprecio mucho. Pero si mañana la haces y metes la mano en la lata del gofio, la culpa será tuya, no mía, ¿no?
Pues escúchame, que
no, es que tú me lo presentaste, que tú lo traíste. No, mira, ¿y qué tiene que ver con la otra?
No te estoy echando responsabilidad.
Yo pensaba que eras honrado.
Te estoy haciendo la reflexión.
Y creí que eras honesto, pero no lo eres. Adiós, muy buena.
Escúchame, que a mí lo que me pasa es que yo tengo cierto grado de responsabilidad mental propia de haber colaborado a incorporar a la vida pública canaria a personajes como
Virginia Espino. No, mi niña, no tenga la conciencia en ese sentido, porque tú no eres culpable de lo que han hecho otros.
De alguna manera, yo empujé que esas personas llegaran a donde han llegado, ¿no? Es decir, de alguna manera. Y fíjate.
Pero tú pensaste que eran honestos o sabías que eran corruptos.
No. Yo no había alguna duda con respecto a alguna. Sobre todo tu amiga Teresa.
Bueno, pues yo cuando he tenido dudas con alguien me he apartado. Cuando yo he visto que alguien es corrupto, me he apartado de esa persona. Ahora, la responsabilidad será de ellos, no mía, ¿no?
Sí, y además estas chicas no son corruptas, sino que son un poco transfugas. Javier,
bueno, no sé de quién estás hablando, pero el que meta la mano en la talgofio es culpa suya.
Te lo digo, Evelyn, Teresa y Midina, el trío que la trae.
De esas personas no
opinas,
hablando.
No opinas, yo ya te contaré un día. Señor, que usted tenga buen día, que no se moje mucho, a seguir bien.
Cuidado con los caras de cemento que llevas por ahí.
¿Quién te ha dicho de lo de los cementos?
La cara de cemento de lo de Nira el otro día, yo cara de cemento.
Digo, es que yo estoy haciendo una reforma en la cocina y ahí estuve picando un pilar todo el pelo lleno de cemento esta mañana cuando me duché, digo, ña.
No, tenía que haberte duchado anoche, ¿no?
Claro, es verdad, tío, es verdad. No Adiós, sabía yo wey. Que tenía tanto pelo en la cabeza. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.
Chao.
Pasan 5 minutos de las 8 de la mañana en Canarias, 5 minutos sobre las 9 en la Península Ibérica. Es momento de saludar a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo llevas esta campaña? ¿Te parece sorprendente o estás aburrido?
Bueno, la veo desde un poquito en la distancia porque como todo es repetitivo, todos son mentiras, todos son énfasis grandilocuente y vamos a solucionar el mundo y no sé qué y no sé cuánto, la verdad es que te aburre un poco, ¿no? Pero bueno, siempre coges alguna pincelada para desmenuzar algún tipo de cuestión.
Oye, en el Consejo de Ministros van a proponer algunas medidas más, algunas interesantes, pero ya las que ha prometido el señor Sánchez nos va a costar, si las cumpliera, una friolera de 13.000 millones de euros, ¿eh? Todas esas cositas que estaban proponiendo en campaña
electoral. Es una especie de tómbola. Yo creo que todas esas medidas se le van a volver en contra, porque no se trata de eso, porque estamos hablando de elecciones municipales y autonómicas, y el señor Sánchez es el presidente del gobierno, es la sensación de que estás ejerciendo un plebiscito y en cualquier meeting que haya en cualquier sitio de España, ahí está él como figura estelar. Y yo creo que la figura estelar en realidad es el candidato a la alcaldía o el candidato a la presidencia de esa comunidad, y que es el que va a gestionar en primer momento las cosas. El gobierno está en la lejanía, ya sabemos cómo se las gasta el gobierno, sino que se lo pregunten a los palmeros, por ejemplo.
Que están haciendo viviendas allí a tutiplén, ¿no?
Y cuando hablan del cine, es que es para reírse. Yo estuve hace poquito en Salamanca, y en mi época de estudiantil, en mi equipo estudiantil en Salamanca, habían seis cines. Y ahora no hay ninguno, hay uno solo en un barrio, y fuimos, y mi mujer y yo, y otro más, y como éramos tres, no hubo sesión. ¿Y dónde va la gente de Salamanca, por ejemplo? Al cine. Se tiene que coger un taxi para ir a los Sormes o ir a Cáceres. Son cosas encima infantiles, ¿no? Que no vienen a cuento tampoco. Y no sé, al final yo creo que la estrategia que está poniendo en lisa este hombre se le va a volver en contra. Porque esto no es una... no, él está pendiente en las elecciones de diciembre y cree que esto es igual. Y no, ahora son otro tipo de candidatos. Y si vas de estrella a los tuyos, porque los demás generalmente están en el escepticismo con todas las cosas que dice.
Don Jesús, queríamos hablar de una cosa hoy, y la verdad es que a mí me da un poquito de no digo de pena, sino de tristeza. Que ya cuestionemos absolutamente todo, no nos podemos fiar absolutamente de nada, todo nos lo manejan, todo nos lo tergiversan, todo nos lo hacen información sesgada. Y tú querías comentar la última encuesta de Michevila, pero es que mires donde mires una encuesta, sea de Gactrek, sea de Sigmador, sea, por supuesto, del CID de Tezano, sea de Demoscopia, de cualquiera. Nos dicen lo que ellos quieren decirnos, pero ajustadas a la realidad hay bien poco, ¿eh?
Sí, no, lo que pasa es que cambian, van cambiando. De repente hace 10 días te dicen una y ahora te afirman otra, y siguen cometiendo los mismos errores. Yo oí a este hombre diciendo que, referente a Canarias, que bueno, que todo prácticamente queda igual, pero que todo queda en manos de Casimiro Curbelo, y no es así. Según su misma encuesta, no es así, porque si él le da al Partido Popular 18 y a Coalición Canaria 17, que son 35, se está olvidando de uno o dos de la Isla de Hierro, que tiene un convenio electoral con Coalición Canaria. Entonces serían 37, y puede ser en ese viraje que el que tenga la llave sea Clavijo y le diga al Partido Popular: vale, yo vamos a hacer un gobierno y con el apoyo de HI y suman, o se quita del medio a HI y va con don Víctor Torres, que lo arrincona un poco, y deciden hacer un gobierno a dos bandas, que es lo que creo yo que va a suceder. Pero no tienen la composición geográfica de Canarias, parece que se les escapa a esta gente de otros territorios, ¿no? Donde las estadísticas no tienen territorio, sino que tienen que meterse en el meollo de la cuestión. De todas formas, en estos días, y abundando en lo que tú dices, escribí yo un artículo porque leí una frase de Federico Nietzsche que dice... Tenemos que habituarnos a profundizar constantemente en la duda, lo cual quiere decir que todo esto que está ahora se está pregonando, se está diciendo por un lado, por otro, huele todo hueco, es como una campana hueca, mucho badajo, mucho sonido, pero un sonido hueco que no es un sonido fino y que te estimula a poner la oreja, te chirría dentro del oído interno, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre ha sido así. Diego, esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora está un poco más escandalizado porque Sánchez lo que quiere es mantenerse en el poder y está a toda costa haciendo un plebiscito. A ver cómo sale de esta y no meterse con la gente que le puede dar el voto, como son los de Bildu y los de Esquerra Republicana, que no los quiere tocar porque sabe que sin ellos en diciembre prácticamente lo tiene perdido. Entonces, pues hay que hacerse el longi y ir bandeando el temporal como se pueda. Opino, digo.
No, yo creo que el 28M nos vamos a poder llevar bastantes sorpresas en bastantes ayuntamientos y fundamentalmente vamos a tener ya definitivamente la opinión del pueblo canario. Pero fíjate tú que tengo la sensación, y cada día que pasa más, porque esta campaña está completamente descafeinada a nivel autonómico, a nivel nacional, la clave es nacional. Los partidos aquí en Canarias están permitiendo que la clave sea nacional, que no se hable del futuro de Canarias, que no se hable con profundidad del debate canario, y estamos cayendo en que nos importa más si en Álava hay un atentado de ETA, un condenado de ETA, que si aquí en Canarias hay un proyecto o no hay proyecto. Con lo cual, la abstención puede ser atroz, y eso le va a beneficiar a los de siempre. Una abstención, pues siempre ya sabes que favorece la lista más votada, y bueno, no sé sí, si van a gobernar con el 15, el 16 y el 20%.
Aquí tenemos problemas que son seculares, que siguen sin resolverse, y a veces se le pone un parche, pero bueno, de estos problemas hemos hablado un montón en la radio, tú has hablado extramuros, yo igual, y los problemas siguen vigentes, y cada vez peor, y es incidir siempre en la misma cuestión. Y claro, ¿qué pasa? Que los políticos de aquí tampoco quieren echar las campanas al vuelo, porque en realidad saben que van a tener contestación. Entonces, en parte, pues, van orillando los problemas candentes de aquí. Yo el otro día vi ahí en televisión una caravana inmensa de caravanas que en Lanzarote es una isla que está destrozada completamente. Si hay una isla destrozada, es Lanzarote. Lanzarote, la población ha crecido de una manera exponencial, pero brutal. Y hay mucha gente que está viviendo en Canarias en caravanas de esas, porque no tiene acceso a viviendas. Y ahora se están diciendo que no, la vivienda, no sé cuándo, no sé qué, pero hombre, ¿eso para cuándo? ¿Para dentro de 5 años? ¿Para dentro de 6 años? ¿Para dentro de 10 años? Da la sensación que es como una cosa, que es una inmediatez. Entonces la gente se confunde. Los acólitos, bueno, aplauden, y los que están paralelamente oyendo estas afirmaciones, pues están expectantes en el esperpento, ¿no? Y así nos va aquí, y luego las cosas se nos escapan de las manos, las cuestiones se van haciendo viejas, y bueno, también es verdad que falta un poquitito de agudeza, y la gente, cuando están acostumbrados a gobernar, se duermen un poco en una siesta casi eterna, y tienen la misma modorra hasta para pensar con nitidez y lanzar ideas que sean fructíferas, por lo menos, y escaparse de las rutinas de yo, voy a hacer, vamos a hacer, pero no ha tenido usted tiempo de hacer eso que me dice que es fácil durante 4 años. Es que estamos siempre hablando de lo mismo. Yo creo que de la época que le pegaron la puñalada a Julio César, que lo declararon corrupto, la corrupción ha sido una constante en la vida pública, y todo se tapa y todo se oscurece, y eso es así.
¿Y qué te parece que por fin ya hayan dado el visto bueno al tema del mojón?
Bueno, me parece bien. Yo no sé.
Después de 23 años, tiene guasa. ¿Qué han estado haciendo 23 años?
Ya sea, bueno, hay un hospital que se llama el Hospital del Mojón, que todavía está a medio gas, ¿no? A medio gas. Entonces, en estas cosas da la sensación, sin saber, que hay muchos intereses creados. Unos que quieren acabar pronto los proyectos, y otros que los detienen porque no les viene bien en ese momento. Pero bueno, es así, todos los proyectos tienen sus favorecedores y detractores, ¿no? Y siempre tienes que estar con la duda de lo que esté aconteciendo y sucediendo sea lo que debe ser, sino lo que le parece que debe ser a unos y a otros. Y así, esta tierra, no cabe duda que vivimos ciertamente un poco atormentada en ese aspecto, tanto en su política interna como en la política externa. Y cuando hablo de política externa, hablo de cómo vamos a tener aquí cuestiones del comercio, cómo vamos a tener aquí cuestiones de supervivencia, cómo se van a desarrollar las relaciones con Marruecos. Hay una serie de problemas ahí, sobre todo los de Marruecos, que nosotros estamos cansados de hablarlo. Aquí esto parece que no existe. Marruecos no existe, bueno, Canarias no existe.
Igual ahora Sánchez ha ido a arreglar el tema, porque claro, el gran problema de Marruecos es su relación con Estados Unidos. Igual ahora, cuando ha ido a ver a Biden, ha ido a hablar de ese tema, ¿no?
No, claro, es que una de las propuestas que hizo el mandatario americano era que, como tienen problemas allí con la inmigración, con los mexicanos y con toda esta gente,
mándenlos para acá.
Por el idioma, vamos a intentar mandar en su día gente suramericana a España. Claro, no sabemos, pero no sabemos a qué sitio es de España y en qué tiempo, seguramente no lo podemos imaginar, que muchos de ellos vendrán aquí a Canarias. Y entonces, bueno, pues muy bien, estupendo, vamos a sobrecargar todavía más la población que está ya a tope, a punto de reventar. Como dijeron los cubanos en su momento, es que ya no hay cama para tanta gente, no hay cama para tanta gente. Y bueno, en esta conversación que mantuvo la conversación, a tras cortinas, que le dijo a Sánchez, mira cómo llevas el problema del Sahara. Si no, esto está bien, tal como usted me dijo, está perfectamente controlado. ¿Y cómo está la política ahí? Pues nada, Ceuta y Melilla en su tiempo subirán a la corona, a la agüita. Lo de Canarias ya lo trataremos, ellos están entretenidos allí con sus políticas. Marruecos tampoco quiere ahora meter mano en este asunto, que le dejen el mar para su petróleo, para su pesca, que le dejen los fosfatos de Bucrá y que le dejen el Monte Tropi con su plataforma continental. O sea, Marruecos con Canarias está ahora entretenido con sus cositas. No le vayamos a molestar. Y Ceuta y Melilla, pues ya van camino de dentro de poquito que se incorporen a la corona de Mohamed VI. Y entonces ya seguiremos hablando. Claro que todo esto es en el tiempo. Todo esto es en el tiempo. Y entonces el mandatario le dijo, menos mal que has cumplido las promesas que me prometiste, porque hay muchas, sabes tú, que tú no has cumplido. Y dice, sí, presidente, pero lo tuyo lo he acatado hasta el fondo y lo he hecho tal como tú me dijiste que lo hiciera. ¿Qué te parece?
A mí me parece que el posicionamiento de España a nivel internacional debería estar fija independientemente del gobierno que nos gobierne, del partido político que nos gobierne. Claro. Y que la imagen europea, la imagen internacional de España está muy desacreditada y fíjate tú que nos ha dado ese descrédito en esta semana Zelensky, que ha ido a Roma, ha ido a Francia, ha ido a Alemania, ha ido a Gran Bretaña y a nosotros nos ha mirado de perfil.
Es que es así. No, yo estoy de acuerdo con la guerra que se está sosteniendo ahí entre Ucrania y Rusia. Muy bien, sí, claro. Y el otro estupendo. Dice, no, esto es un negocio tremendo. La guerra está a Estados Unidos y a la Reserva Federal le está propiciando un montón de dinero. ¡Viva la guerra! ¿Estados Unidos qué quiere? Estados Unidos de ahí follón siempre se mete. ¿Y qué ganancias obtiene? Pues la rentabilidad de sus dólares. Destruye y después construye. Destruye y a la vez construye. Entonces estamos atrapados. ¿Y qué nos queda a nosotros? Pues bueno, protestar, pasar un rato en la radio, pero cuando abres un poco más los ojos y ves el mundo como está caminando, ves Canarias como está caminando, ves los poderosos que dicen que son gente de Canarias, que miran hacia el Altísimo, pasan por tu lado como si fueran ángeles que han bajado del alto cielo, poderosos, entonces... No estamos, la gente no está preparada, no hay gente con una dinámica intelectualizada, ¿no? Sin ser grandes intelectos, pero intelectualizada. Y saber dónde empiezan las cosas y dónde pueden terminar. Bueno, aquí todo es un rebotallo, desgraciadamente, pero ¿qué vamos a hacer?
Pues intentar hablar todo lo que podamos aquí en la radio para motivar a la gente que forme opinión, que tengan criterio, que estén informados y que no voten con la nariz tapada, que voten ilusionados. Y si no, que se quejen, porque la verdad es que tengo la sensación de que gane quien gane las próximas elecciones en Canarias, el próximo 28M, y el gobierno, sea del color que sea, poco nos va a afectar en el día a día, poco nos va a afectar en la cotidianidad, en llegar a final de mes, porque al final nos tienen enredados y mareados.
Eso está claro, ya ves el paro juvenil hasta dónde llega, los negocios cómo están y las familias cómo están, y bueno, y ahora si tú, como te acabo de decir, ahí van a haber escasez en las farmacias de medicamentos, eso también es otro negocio que está tapado ahí para encarecer las cosas, porque de todo hay en el mundo, de todo hay. Lo que pasa es que a veces se retranquean las cosas para precisamente las multinacionales ante la escasez subir los precios. El negocio del mundo está ahí, en el dinero, y el dinero ocasiona la cantidad de desaguisados que estamos viendo, y muchas veces hace falta pinchar un poco esa burbuja nefasta que está ahí para darnos cuenta al menos que nos están tomando el pelo. ¿Qué dice usted? ¿Que no hay? ¿Cómo que no hay? Verá usted como dentro de poco habrá, pero a un precio más elevado. ¿Y qué va a hacer? El Servicio Canario de Salud se gastará más dinero, y el que vaya privadamente a una farmacia porque un médico privado te hace una receta, se encontrará a lo mejor que no tiene dinero para comprar el medicamento si le hace falta.
Eso está todo inventado, como tú bien dices, está todo inventado. Yo vi una época que tenía un medicamento que me iba maravillosamente, ya igual tú lo conocerás, se llamaba Urbal, que lo hacía de laboratorios Merck, y dejó de venderlo en España porque estaba pagado por la Seguridad Social y tenía pactado o topado el precio.
Eso creo que era un antiácido, ¿no?
Y también tenía uso hospitalario para las endoscopias y tal, es decir, era un lubricante de intestino muy, muy, muy positivo. Pues para comprarlo vete a Estados Unidos, que lo siguen fabricando, pero claro, en vez de venderlo a uno, lo venden a dos.
Ya, es así. La industria farmacéutica y la industria de la guerra, desgraciadamente, son las más poderosas del mundo y todos bailamos al son de esas dos grandes industrias.
Pues así es.
Se inventan guerras porque es necesario y se justifican con argumentos que te lo puedes creer o te lo puedes creer o no creer, y los alimentos pasa otro tanto, no hay alimentos. ¿Cómo que no hay alimentos? Porque los gobiernos no les interesa por H o por B, porque la multinacional está exigiendo, oiga, usted aquí, tranquilo, usted depende de mí, la globalización, y el cuento de la globalización es lo más perfecto que ha venido para tenernos a todos desglobalizados.
Lo tiene bien montado. Juan Jesús, la semana que viene seguiremos mirando para afuera a ver qué vemos y comentamos. Intentaremos a ver qué han hecho los partidos.
Pues nada, un saludo.
Un abrazo. Bueno, pues yo creo que a esta hora de la mañana es el momento de saludar a mi querido amigo, mi rojo preferido, don Fernando Ruiz Pérez. Buenos días.
Buenos días. Me encanta lo de rojo preferido, te lo digo siempre, pero es que nadie me llama rojo preferido. Y es que me alegra la mañana, Diego.
Sí, ¿no?
Tu rojo preferido. Aquí está tu rojo preferido una semana.
Y el rojo preferido de la audiencia de Gente Radio, porque además eres de los pocos que tienes el valor de ponerte a hablar y dar tu opinión en esta casa, a pesar de que invito a bastante, Fernando, te lo prometo que invito a bastante, pero no sé si a lo mejor yo tengo pinta de derecha o de, no sé, pero me cuesta trabajo poder hablar con gente que opina igual diferente que yo. Hoy ha hablado Javier Abreu, que habla todos los días, que tenemos posiciones diferentes, pero no es comunista, es socialista. Pero que yo, Fernando, tienes que decirme por qué. Algún día me lo tienes que explicar. No hay manera de que vengan a entrevistas candidatos de Podemos.
A ver si podemos solventar eso.
Tenemos que tomar una cerveza y que yo te cuente sin micrófono.
Tenemos, efectivamente.
Las respuestas que obtengo.
Hablar tranquilamente y ver, palpar directamente tus sensaciones con el tema de la comunicación de los responsables, de los líderes de la izquierda, a ver cuáles son un poco, qué es lo que has vivido tú como responsable de un medio de comunicación con respecto a los dirigentes de las fuerzas progresistas.
Debe ser que están muy ocupados en otros medios de comunicación más afines, yo no sé, tampoco soy yo tan poco afín.
No, bueno, aquí estoy yo prácticamente todas las semanas, está el amigo Santiago Martínez, también en la tertulia, efectivamente, bueno. Vamos a ver si vamos ampliando la representación de la izquierda a la izquierda del PSOE, que tanto te gusta decir, las ondas de Gente Radio.
Pues Fernando, yo te quería preguntar, ¿qué te ha parecido la visita de Pablo Iglesias, que ha pasado sin pena ni gloria por Canarias? Estuvo allí apoyando a Noemí Santana, le hizo un guiñito a Alberto Rodríguez diciendo que si no hubiera sido de Podemos igual no le hubieran quitado el acta. Es decir, ¿ha sido positiva la visita de Pablo a las Islas Canarias?
Hombre, para empezar, no creo que haya pasado sin pena ni gloria, porque si no, no estaríamos tú y yo hablando de esto.
Somos de los pocos que estamos hablando de esto, ¿eh?
No, se ha hablado. Yo he hecho el clipping de medios y se ha hablado bastante de la visita de Pablo a Gran Canaria. Yo estuve ahí el domingo, fue un desborde total. La sala tiene capacidad para 500 personas y se quedó gente en la calle, gente de pie. La verdad que, a ver, te voy a ser absolutamente sincero, yo no pensé que Pablo Iglesias, y esto lo he comentado con gente de izquierda, yo no pensé que Pablo Iglesias mantuviera el poder de convocatoria que demostró en Las Palmas el domingo. La verdad que fue un acto, yo diría que multitudinario, perfectamente. Si los organizadores hubiesen elegido un espacio mayor, probablemente también lo hubiesen llenado. Pero yendo al fondo de la cuestión, creo que Pablo estuvo muy certero hablando de que solo con Unidas Podemos Podemos en el gobierno de España se pueden llevar a cabo políticas progresistas, políticas reformistas. Creo que también estuvo muy certero a la hora de significar la importancia que tiene que Podemos, o que en este caso la Confluencia Unida y Podemos, que es como se presenta aquí en Canarias, esté en el gobierno de Canarias a partir del 28 de mayo, para poder seguir tirando del PSOE y del resto de socios a la izquierda. Creo que también estuvo muy fino a la hora de poner el acento en que los votos de la izquierda del PSOE, que valen, que son útiles, que sirven para cambiar gobiernos, son los que van con la papeleta de Unidas y Podemos. Y bueno, luego es verdad, como bien apuntas, que le hizo un guiño al líder de Bravo, a Alberto Rodríguez, pero vamos, recordándole, como no podía ser de otra manera, su pasado en Podemos. Es decir, que a quien teme el establishment es a Podemos, que si Alberto Rodríguez hubiese sido un diputado del Partido Socialista, que no veo yo a Alberto en el Partido Socialista, pero que en caso de que lo hubiese sido, te puedo asegurar, y aseguraba él, aseguraba Pablo, que no se hubiesen portado con él de la manera tan vil y rastrera como se portaron. Pero también le hizo un guiño a Íñigo Errejón, eso ha pasado más desapercibido, y dijo que si Íñigo Errejón no hubiese estado en Podemos, no le hubiesen sacado el asunto de la beca en la Universidad de Málaga, etc. Es decir, que lo que vino a decir Pablo Iglesias es que la única fuerza realmente incómoda para para la derecha mediática, política y empresarial de este país es Unidas Podemos, porque recordaba Pablo que la ley de vivienda está sobre la mesa del Consejo de Ministros, por ejemplo, hablando de la ley de vivienda, está sobre la mesa del Consejo de Ministros desde el principio de legislatura, y ha sido ahora cuando ya la vivienda se ha demostrado por diferentes encuestas como el CIS, que es uno de los principales problemas de los españoles y las españolas, es ahora cuando el Partido Socialista se ha atrevido a aprobar esa ley de vivienda que puso sobre la mesa desde el principio de la legislatura Unidas Podemos. Entonces, yo creo que la visita de Pablo Iglesias ha sido muy provechosa y muy útil para un poco agitar a esa gente que todavía se piensa que con Podemos en el gobierno pueden hacer lo que les dé la gana, y nada más lejos de la realidad.
¿Y tú crees que esa ley de vivienda que ya hoy se aprueba en el Senado de manera definitiva, no sé si con alguna corrección o con algún matiz, va a solucionar o parcial o totalmente el problema de la vivienda en este país? ¿O viene a perjudicarla?
Es muy complicado. No, a perjudicarla desde luego no. Viene a mejorarla desde luego.
Algunos han empeñado a decir que va a fastidiar el mercado del alquiler. Yo opino que va a fastidiar el mercado del alquiler, que lo va a poner más complicado y lo va a subir. Es decir, yo creo que
no. Para nada. Bueno, para nada, porque además es una ley de vivienda que además estaba basada de alguna manera, se inspira en otras leyes de vivienda que hay en otros estados de nuestro entorno, en otros estados de la Unión Europea, y que ha demostrado en esos estados donde se ha aprobado, donde se está llevando a cabo, que efectivamente se mejora, el precio del alquiler se regula, se limita, y ya no solo con el precio del alquiler, también con la construcción de vivienda pública, con el parque de vivienda, y creo que es una ley que, si no va a solventar al 100% de la noche a la mañana el problema de la vivienda, porque es un problema muy muy grave, sí que va a poner los cimientos para deje, como decía antes, de ser uno de los principales problemas que sufren los españoles y las españolas.
Ojalá sea así, de verdad yo me alegraré muchísimo, porque realmente coincido en que la vivienda es uno de los grandes problemas de este país y que históricamente no se ha sabido solucionar. Oye, finalmente, Yolanda le ha dedicado 25 minutos a Errejón y tan solo un minuto al candidato, a la candidata de Podemos en Madrid. ¿Tú crees que al final habrá confluencia Yolanda, Errejón, Pablo Iglesias, o Pablo Iglesias no se sienta a tomarse un bocadillo con Errejón más nunca?
Para empezar, Pablo Iglesias no tiene que sentarse con nadie porque él, como bien recordó en el meeting de Las Palmas del domingo, él ya sencillamente es un altavoz mediático, aprovechando todavía que los medios requieren su presencia prácticamente a diario. Él aprovecha para poder poner sobre la mesa temas que interesan al partido, pero Pablo Iglesias no dirige ni forma parte de la dirección de Podemos. Sí, me lo creo.
¿Tú te lo crees que él lo manda en Podemos?
Y creo además que pensar lo contrario, entiéndeme, hace un flaco favor a las posturas feministas, porque si todavía nos creemos que dos mujeres que ahora sí llevan las riendas del partido, como son Jone Belarra e Irene Montero, que por cierto, Irene está el domingo en Tenerife, Irene está el domingo en el TEA, en el patio del TEA, dando un meeting, o sea que tenemos otra líder de Podemos
Y vamos a poder comparar quién lleva más gente, si Irene Montero o Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez estuvo aquí y pasó sin pena ni gloria, no había tanta gente. Irene Montero te puede llenar el TEA.
Yo estuve efectivamente en el meeting también de Pedro Sánchez hace dos semanas, también además en el mismo, exactamente en la misma ubicación, y aproximadamente unas 500 personas acudieron a su meeting. No sé cuántas asistirán al acto de Irene Montero. En cualquier caso, volviendo al tema de la dirección del partido, creo que está ha dejado demostrado tanto Irene Montero como Jone Belarra que llevan las riendas, que dirigen la formación morada y que creo que no necesitan tutelas por parte de Pablo Iglesias ni por parte de nadie.
En eso estoy de acuerdo contigo, pero dudo mucho que Pablo Iglesias, cuando opine, no la escuchen tanto Montero como Belarra y le hagan caso a la opinión de Pablo Iglesias, por ser light.
De todas maneras, tú me hiciste una pregunta y es si creemos, creo que, yo te la voy a reformular, si creo que Sumar, Más País y Podemos se van a sentar en la misma mesa y van a ir juntas a las elecciones del 2000...
De noviembre de este año, diciembre.
Bueno, pues yo hoy, a 16 de mayo del 2023, me apuesto contigo, Diego, una cena a que eso será.
Pues nada, te dedico la próxima canción, que esta semana nos acompaña Andrés Calamaro, y vamos a hacer la pausa musical acabando contigo. ¿Sabes qué canción vamos a poner en tu honor?
Pues no sé, pero de Andrés Calamaro cualquier es buena.
Yo soy un loco que se dio cuenta. Ahí va.
Muy buena.
Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hora.
Mirar a las palomas comer.
Bueno, pues ya son las 9:45 aquí en Canarias, una horita más en la península. Tenemos aquí ya en los estudios centrales de Gente Radio al candidato a la alcaldía de San Juan de la Rambla por el PSOE y actual alcalde, don Jesús Ezequiel Domínguez González. Muy buenos días.
Buenos días.
Esto es novedad, ¿no? Porque es la primera vez que te presentas a unas elecciones como cabeza de lista.
Sí, como cabeza de lista es la primera vez que me presento, pero debo recordar que he participado en todos los proyectos anteriores desde el 2011, yendo en las distintas listas de mi compañera Fidela Velázquez, pero claro, esto es totalmente distinto. Ahora soy el candidato y la cabeza visible del Partido Socialista en San Juan de la Rambla.
Y además con muchas posibilidades de revalidar la alcaldía, no sé si por mayoría absoluta, pero sí con casi total seguridad vas a ser el triunfador de las próximas elecciones, ¿no?
Pues en ese trabajo estamos. También debo decir que lo estamos afrontando con mucha humildad, como debe ser, prudencia, por supuesto, pero con una cuestión muy importante. Estamos recorriendo el pueblo puerta a puerta. Bueno, al ser pueblo nos permite ir visitando en estos... Bueno, ya no son 15 días, quedan muchos menos. Pero recorriendo, hablando de nuestro proyecto, hablando también de lo que han sido estos 2 años, porque hay que recordar lo convulso que ha sido este mandato. A ver, todos los...
Y los anteriores, ¿eh? Según de la Rambla ha tenido ahí...
Sí, sí, los anteriores. Mira, en estos 2 años se destaca porque, por ejemplo, no tú lo has visto en tus programas, no has tenido que hablar de nada.
Crispación ha bajado muchísimo.
Sí, ha bajado muchísimo, muchísimo en este mandato, en estos 2 años que llevo de alcalde. Y yo creo que eso es importante también. Importante porque San Juan de la Rambla no puede ser o no podía seguir siendo... por lo que nos conocían. Yo creo que se hablaba más de la crispación política de San Juan de la Rambla en todos estos años.
Cierto.
Que de lo que el potencial y de las cosas que puede ofrecer San Juan de la Rambla, que son muchísimas. Te estaba diciendo que estamos en ese trabajo. Han sido 2 años. A ver, todos los ayuntamientos y todas las instituciones públicas y la vida nuestra personal en general y profesional han sido, después de estos 2 años de pandemia, de esta crisis, primero sanitaria, pero por supuesto también social y económica, ha sido muy difícil de gestionar. Nunca ha habido referentes en estos momentos que hemos vivido, donde hemos tenido que ir aprendiendo entre todos y todas. Y luego también lo que nos ha acontecido, que debido al cese de la compañera, pues el cambio también que ha supuesto el gobierno, porque veníamos de un gobierno con determinado pacto, luego hemos conseguido establecer una alianza de estos 2 años con los que son mis socios actuales, que son los 2 concejales, bueno, en ese momento Agrupación Independiente, pero ya se han integrado por completo en lo que es Coalición Canaria. Y claro, en medio de toda esta crisis y no tener, porque yo siempre lo dije, no tenía por qué ocupar la alcaldía, tenía que acabar este mandato mi compañera, y de estar metido, como bien sabes, en un aula dando clases a que te digan tienes que salir del aula para ser el alcalde de tu municipio. Y los retos de estos momentos y todo lo que ha acontecido, porque hemos tenido bastantes incidencias.
No te ha faltado de nada, Ezequiel. No te ha faltado de nada.
Estoy curtido ya en 2 años.
Ha sido un buen máster, ¿eh?
Un máster, sí, porque bueno, normalmente los másteres.
Empezaste con la pandemia, seguiste con el incendio.
Sí, y siempre presente, siempre ahí, siempre visible, dando la cara por mis vecinos y mis vecinas en cuestiones tan importantes como la entrada y salida de la Rambla, como el anillo insular, como los problemas, como el gran incendio que tuvimos. No ha habido descanso. Yo puedo garantizar que en estos 2 años que he estado como alcalde no ha habido descanso. Ha sido brutal los tiempos, tanto que a veces, en lo poco que me permite ahora, paro y hago una reflexión de lo que han sido los 2 años y digo, madre mía, cómo han pasado, no solo en la vida política, sino en mi vida. Y ha sido intenso. Ha sido un proceso de aprendizaje muy importante. Algunos recuerdan cuando salen en las campañas esos periodos de plazo, ¿no? Que lo normal son 4 años. Pues nosotros lo hemos hecho, mira, no tan solo en 2 años. Debo recordar otro incidente personal que yo he tenido y no sé si tú lo recordarás, porque creo que tuvimos hasta una entrevista, la tuvimos que suspender. Hasta esa famosa caída que tuve por una escalera que me rompí esa pierna y estuve hasta 3 meses de baja gestionando el...
De baja con las piernas que yo las haciendo cosas.
Sí, sí, bueno, en este caso fueron vendas, ¿no? Pero 3 meses que me supusieron el año pasado, precisamente, pues no estar a tope con lo que es la gestión municipal, pero estuvimos ahí siempre, y ya que soy del gremio, gracias a las nuevas tecnologías, por ejemplo, para no dar la sensación de nunca faltar un día. Y estoy contento. Estoy contento porque cuando comenzamos los miedos, vamos a decir las cosas como son, no pasa nada porque las personas hablen de las cosas como las sienten, nos hace más humanos también, porque somos los, a veces nos hablan a los políticos como si viniéramos de otro lugar o de otro planeta, pero somos personas también, y los miedos que te surgen de decir la que se nos avecina después de ese reto de coger el timón del barco y decir el reto es llevar el barco a buen puerto, que no se nos hunda por el camino. Hoy puedo decir que hemos llegado a buen puerto y diré más, preparados de nuevo para zarpar, pero para esta vez estar surcando los mares durante 4 años para poder realizar todas las propuestas que traemos en nuestro proyecto
que no son pocas, además.
Electoral. Me siento con muchísima confianza al respecto con eso, con muchos ánimos, y por eso evidentemente me presento a estas elecciones como candidato del PSOE para ser 4 años alcalde después de salir de un proceso electoral de las urnas de este 28 de mayo del 2023.
Quizás lo que más afecta a la comarca es el posicionamiento del Ayuntamiento de Sabana de Rambla con respecto al tramo del cierre de la insular que tanta polémica ha generado. Yo creo que el PSOE aporta una visión clara de lo que quieren para su pueblo, ¿no?
Sí, nosotros evidentemente aportamos lo que queremos para nuestro pueblo. Bueno, nuestro eslogan se llama, o nuestra frase de campaña es siempre San Juan de la Rambla. Lo primero es nuestro municipio.
Parece trampista eso, ¿eh? American First, de San Juan de Rambla First.
Bueno, eso debe ser también de la formación de uno. Que lo que te estaba diciendo antes, que las cuestiones, y yo creo que para cualquier representante de su pueblo también, siempre está lo primero, que es su pueblo, su municipio, los intereses de sus vecinos y sus vecinas por arriba de temas partidistas. Por cierto, otra de las cosas que se destaca de nuestro mandato en este pacto es la no existencia de cuestiones partidistas, sino de una prioridad que son, puede parecer palabras que digan todas iguales o que siempre se digan lo mismo, pero que son realidades. Lo primero siempre ha sido la respuesta al vecino y a la vecina, independientemente a otras cuestiones. Eso es lo que hemos priorizado, y quizás eso también es lo que nos haya dado también un poco de calma en los aspectos políticos o de las guerras políticas que conocemos de hace mucho tiempo. Y por cierto, esa será la línea también a través de estos 4 años. Una de las apuestas es garantizar y que exista esa paz que hemos logrado a lo largo de los próximos 4 años, porque si no, no habrá manera. Si los partidos nos perdemos en esas guerras, bueno, como dicen, en los pueblos también las cosas son aún mayores.
En pueblos pequeños, males, ¿no?
Son mayores, exacto, que esos grandes ámbitos y grandes ciudades. Si no conseguimos eso, concentrarnos en que ese es el objetivo, perdemos el rumbo que es el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo, donde todo el mundo puede sumar perfectamente desde el lado que le corresponda, desde la oposición, desde el gobierno, o incluso sin estar representado en el propio plenario del ayuntamiento. Sumar, por supuesto, también hay que fiscalizar, pero sumando y aportando para que el pueblo progrese y crezca, que hay muchísima tarea por hacer.
Bueno, ¿cuántas candidaturas se presentan en San Juan de la Rambla? Pues el año pasado, hace 4 años, perdona, eran varias, pero este año creo que son poquitas, son 5, ¿no?
Son 6. Tenemos de la representación.
Ah, y Vox. Que sí. Es que Vox se presenta en todos lados.
Sí, no sé.
Claro, me faltaba Vox.
Sinceramente, no conozco la lista tampoco de este partido que de Vox. Yo creo que está conformado por gente que no es del pueblo.
¿Conoces alguno?
No, es lo que estoy diciendo. No conozco.
A ninguno, ni el número uno.
El número 2 sí es del municipio, pero el resto no sé quiénes son. Pero bueno, eso es un poco indiferente. Yo creo que es hasta anecdótico, pero a lo que íbamos se presentan 6 formaciones. La mía, por supuesto, el Partido Socialista, Coalición Canaria, AUP si se puede.
Esos son los famosos chicos, ¿no? Los chicos de Fidela.
Sí, pero ya no son tan chicos.
Ya no son tan chicas.
Si no, yo también me puedo definir como chico, ya ves cómo estoy.
¿Qué me hacía gracia cuando decían los chicos?
Ya, sí, ya. Hombre, los chicos ya son cuarentones.
Los chicos son si se puede.
Sí, exacto, eso, vale. El histórico que tiene, pero que ya no lo son, repito, que ya llevan 10 años, por cierto, creo que...
Esta es la tercera.
La tercera la que se presenta, sí. Nueva Canarias, si aparece... Bueno, hay que recordar que...
Nueva Canarias con una persona independiente, ¿no?
Porque sí, con...
Juan Alberto es...
Un vecino nuestro, que es Juan Alberto, que hay que recordar que anteriormente el que fue alcalde en su momento se presentó con esas siglas en el anterior mandato también. Partido Popular.
Cambia,
exacto, sí, exacto. Ahora tiene una nueva candidata. Y Vox, creo que he nombrado los 6.
Pues...
Pero tranquilo, para todos los que nos escuchan, hay que concentrarse en el candidato del Partido Socialista, que para eso estoy aquí.
Es cierto. No, pero es importante saber porque después de las elecciones habrá que conformar un gobierno y, hombre, las 6 candidaturas no sé si obtendrán representación, pero hay 4 por lo menos que tienen mucha pinta de que vayan a participar y que habrá que jugar un poco con las mayorías. ¿Tú crees que el PSOE puede obtener una mayoría absoluta esta vez?
Sí, nosotros hemos salido a jugar este partido con la mayoría. Pedimos la mayoría, sí. Y tenemos gestos para eso y te voy a explicar. Bueno, evidentemente yo hablaré de mi programa y de mi equipo, pero mira, hay cuestiones importantes. Incluso en la plancha del PSOE he incorporado personas independientes. Quiero demostrar, y así aprovecho tu radio, para decir que no solo el proyecto de los que se sientan socialistas, sino de todos aquellos y aquellas vecinos que, sí, porque es así, ¿no? Aunque no sean socialistas en mi municipio, apoyen este proyecto con una idea también, un proyecto sólido, con las ideas claras, donde está proyectado no solo los próximos 4 años, sino el rumbo a lo que se llama la Agenda 2030, con muchísimas propuestas para desarrollar a lo largo de todo este tiempo para llegar a ese 2030, y que nos vean con una mayoría fuerte. ¿Y por qué necesitamos una mayoría fuerte? Pues por esa misma razón, porque las debilidades de los gobiernos en minoría, las cuestiones de estos equilibrios que a veces, bueno, nos ha pasado, ¿no? Como nos pasó con Sí Se Puede, que al final por querer asaltar la alcaldía se tuvieron que... Creas o no, eso crean crisis, generan problemas que no te hacen estar concentrado en esa mayoría que sí te puede hacer trabajar solo pensando en el desarrollo de tu pueblo, que es San Juan de la Rambla, porque cuando tienes varios frentes se te complican las cosas. Y una mayoría sólida como la que ofrecemos y pedimos nosotros, nombro los 5 independientes, porque debo decirlo, y ellos lo dicen también en su mitin, no es que sean exactamente socialistas, pero en nuestro pueblo sí giran en torno a nuestro proyecto, más por supuesto, como siempre, nuestros votantes socialistas y nuestro proyecto socialista. Creo que podemos representar esa mayoría absoluta que garantiza esos 4 años para, de una vez por todas, si el barco va a medio gas, vaya al 100% y poder sacar muchísimas cosas, apoyado también incluso por los distintos gobiernos institucionales que deben apoyar a un pequeño pueblo como San Juan de la Rambla. Yo lo creo firmemente y en eso estamos, en esa lucha. Y bueno, el 28 de mayo probablemente a las 10 de la noche sabremos exactamente.
Prontito, aquí contamos, sí, los votos rápido.
La primera que se cuenta siempre creo que es la papeleta municipal. Y sabremos el resultado de lo que quieren nuestros vecinos y vecinas. Hay que recordar que San Juan de la Rambla no tiene una mayoría absoluta desde el 2011.
No hace mucho tiempo.
Se han vivido a lo largo muchas pérdidas de tiempo también en muchísimas cuestiones. Hay que recordar como esa moción de censura que sufrimos nosotros en la cabeza de Fidela Velázquez, ese parón nefasto también que hubo durante esos 2 años de esa moción, donde, bueno, paradójicamente estaba quien es mi socio ahora y donde probablemente nuestro socio ha aprendido mucho de un pacto
sociopolítico.
En estos 2 años. Y luego esos gobiernos en minoría donde tienes que tener mucha cintura en las negociaciones y en las cuestiones que quieres desarrollar para tu pueblo. Más en un sitio donde, cuando hablamos de presupuestos y de propuestas, los márgenes que tenemos para mover son muy pocos. Ya incluso recuerdo la última entrevista aquí que hablamos del presupuesto municipal, donde decíamos, hemos alcanzado el récord histórico de 6 millones de euros. Claro, para nosotros es una gran cifra, pero poníamos el símil, ¿no? A veces áreas de grandes ayuntamientos como en el Valle, como pueden ser en cualquier sitio, el área cultural, pues mueve los 6 millones de euros que nosotros movemos para todo el desarrollo de un pueblo, donde el 60%, por ejemplo, se puede ir perfectamente en el capítulo 1. Entonces también hay que tener un líder al frente del pueblo que sea una cabeza interesante para moverse en todas las administraciones que sean oportunas.
Para buscar perritas.
Y eso también es el resultado de lo que hemos presentado en este programa. Se han creado la base de muchísimas acciones que van a salir. No se tocan ahora porque ya están garantizadas, evidentemente, por esos presupuestos, por esos proyectos, pero comenzarán las ejecuciones en el próximo mandato 23-27.
Los próximos cuatro años, aparte del cierre del anillo insular y de por lo menos definir el proyecto que va a marcar el futuro a largo plazo de toda la comarca, incluyendo, pues, lógicamente, el municipio de Sabana de la Rambla, hay otros retos, ¿no? Aparte de, ya digo, de definir, porque pienso que vais a seguir apostando porque se mezcle San Juan de la Rambla al tramo, o se añada al tramo de los Realejos con el soterramiento de la vía y evitar esos viaductos, oleoductos o que sabe Dios de esas macroestructuras que tanto afectaban al paisaje, ¿no?
Por supuesto, seguiremos en esa demanda, que yo creo que la propuesta que ya hemos hecho última es muy interesante y hay que sentarse, por lo menos sentarse a escucharla, a debatirla y ver esas distintas propuestas. Pero claro, el pueblo gira en torno a muchísimas más cuestiones, además de la que estamos hablando. Una de las grandes cosas que ya se han obtenido es el presidente del Cabildo Insular dio su compromiso de que recordar una de las demandas que hacía una plataforma, la plataforma de, yo digo las vecinas, porque eran las mujeres que lideraban esa plataforma para el famoso acceso al barrio de la Rambla, la entrada del pueblo, la entrada de la comarca, ya se ha conseguido, ya se ha adjudicado la redacción de proyecto en torno a unos 80.000 euros, creo que es, para lo que será la nueva entrada que...
80.000 euros, el proyecto.
El proyecto, sí, porque la valoración, así, sin saber y estar el proyecto, se va a estimar en torno a unos 3 millones de euros. Y eso es un éxito ya. Después de 40 años, en vez de tener en la mesa bocetos, dibujitos y estas cuestiones, repito, 40 años, porque el que nos está escuchando entiende que en 40 años hay bastante tiempo para haber dado respuesta a muchos protagonistas y a muchos partidos o partido que ha gobernado durante todo ese tiempo. Ya con la redacción del proyecto sí hay una realidad, porque con el proyecto vamos a poder ejecutar y presupuestar lo que es esa entrada. Y eso es un éxito después de tantos años pidiendo esa... Que voy a decir también, hemos participado, hemos estado al frente, en pie de calle, en esas demandas con los propios vecinos y vecinas, pero aquí los grandes protagonistas han sido estas mujeres que desde un primer momento no dudaron en lanzarse a la calle para demandar esa entrada-salida definitiva.
Pues entre esa entrada y el proyecto de rehabilitación de la Costa de las Aguas puede ser que haya un cambio importante en esa zona del municipio.
Sí, otra cosa ya que ha empezado a caminar, venía trabajándose así a muchísimo tiempo, pero ya ha empezado a caminar precisamente, bueno, lleva un mes o dos meses de retraso después de la adjudicación por parte de Costa. Pero si hoy nos damos un paseo por las aguas, ya habrán visto que ayer precisamente comenzó el vallado del perimetraje de seguridad de lo que es la piscina de las aguas, porque ya al fin, yo digo al fin porque los vecinos, aunque ya se supiese que estaba aprobado, que estaba adjudicado, y como han sido tantas historias a lo largo de este tiempo y nunca se han visto,
hasta que no
pues
se
ya
la
lo
pala.
Exacto, ese. Es que
no se fiaban ya.
Hablamos el mismo lenguaje, dicen claramente, hasta que yo no vea la pala no me lo creo. La pala está, la pala, porque ya se está haciendo el perimetraje. Yo también le digo a la empresa, por favor, la pala, que si no, no
se creen. Que no se mueva la pala de ahí.
Que si no, no se creen que esto es real, y ya es real. Va a desaparecer esa demanda histórica. Ya ese debate está olvidado de si la piscina sí o si no, porque ya después del abandono y de estar en ruina, hay que retirarla para darle seguridad a la zona. El gran pule de las aguas ha comenzado a caminar ya con la retirada de ese garbanzo negro, pues precisamente para la presentación del pueblo, porque todo el mundo que viene a San Juan de la Rambla para en las aguas de una manera u otra, o bien para hacer ese sendero maravilloso que tenemos, o bien para disfrutar de lo bien que se come en las aguas, que prácticamente no necesitamos campaña turística porque nuestros restaurantes hacen la campaña turística del pueblo.
Y el boca a boca lleva funcionando muchos
exacto.
años.
Y luego viene en ese gran puzzle, que ya será posterior, que ya se redacta con Tenerife y el Mar la avenida que pasa a ser un peatonal para el disfrute abierto hacia el mar. Incluso habrá, pues yo he visto el preproyecto, habrá hasta una especie de anfiteatro para disfrutar de muchísimas cuestiones que se desarrollen en torno a este nuevo paseo. Pero evidentemente también corre la prioridad y lo primero, que hay que abrir la nueva calle que va por detrás de toda esta zona para dar respuesta evidentemente a los aparcamientos y a la circulación de la zona. Porque lo más que nos preocupa también, no solo los entornos naturales, por eso también protege la montaña, porque si esta es la apuesta que hacemos con estas vistas al mar, no nos gustará, no nos va a gustar nada girar y mirar a la gran montaña paisajística que tenemos y encontrarnos esos viaductos, como tú decías, o como decimos todos. Y con esta manera conseguimos que las aguas va a cambiar por completo, donde a lo largo de estos años y estas apuestas de estas tres piezas cambiarán por completo lo que es ahora mismo la visión del barrio, siendo una de nuestras mejores tarjetas de presentación. Y ya va a empezar a caminar. Yo no lo he podido presentar en medios por debido al momento en que nos encontramos, pero sí hicimos pública la última mesa de trabajo donde se presentó el proyecto de la Casa Delgado Ramas, que es otra de las apuestas de estos gobiernos socialistas nuestros, donde hemos recuperado muchas joyas patrimoniales que estaban abandonadas y prácticamente en ruinas. Y ya tenemos...
Prácticamente no, en ruinas.
Bueno, sí, en ruinas. No digo prácticamente porque no estaban totalmente ya...
No estaban en el suelo, pero le quedaba poco ya.
Pero sinceramente, si no intervenimos nosotros con esta apuesta, los hubiésemos perdido. Y me concentro en la Casa Delgado Ramas porque ahora sí, después de ya tener el proyecto... ya está adjudicada también la dirección de obra, pues el siguiente paso no se puede hacer en esta semana, pero sí será lo que hagamos inmediatamente después de pasar este paréntesis de las elecciones, las adjudicaciones de obras para comenzar la rehabilitación de la Casa Delgado Ramas, que invito a que visiten la página web para que vean el proyecto y también la de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias, porque debo decir que gracias a la apuesta de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias, con Yaisa, con Fernando y sobre todo de la primera persona que nos indicó el camino, que fue Casimiro, que es el que apostó por esta recuperación para convertirlo en hotel, tendremos el primer hotel en San Juan de la Rambla, que queremos darle un carácter de hotel rural, evidentemente, al estar dentro del casco de patrimonio histórico de nuestro, de la zona VIP de nuestro municipio, y un hotel que sinceramente hay que mirar el proyecto porque va a mostrar, ya muestra la envergadura de lo que estamos hablando. Una Casa Delgado Ramas, que esa planta 1 se convertirá en 10 habitaciones para ese hotel y la planta baja en una serie de ocio y de restaurantes y tascas. En el programa hemos puesto una info 3D porque no nos cabe evidentemente todo el proyecto. El proyecto son unos tochos así de esta manera, pero sí está colgado.
¿Pero va a ser un convenio con una empresa privada?
La adjudicación de obras, sí. Luego, evidentemente, cuando vayamos a la explotación, hay que valorar en ese momento cómo hacer la apuesta. Evidentemente, irá por esos lares, porque hay que lograr también, porque no solo son las rehabilitaciones de los edificios, sino que luego tengan el uso, la actividad, porque al final...
Si no se vuelven a caer.
Sí, y otra de las grandes recuperaciones patrimoniales, que fue trabajo previo de la anterior compañera, pero que yo tengo la fortuna de haber inaugurado, era la Casa Grande, una joya patrimonial del barrio de Las Rosas, que ahora mismo ya tenemos y estamos disfrutando entre todos los vecinos y vecinas del pueblo para muchísimas actividades. Estas son cosas que, bueno, estas sí son concluidas, pero las que te estoy hablando son las que ya están encaminadas y que evidentemente
yo
quiero...
¿Y van a ser una realidad en los próximos 4 años?
¿Perdona?
¿Van a ser una realidad en los próximos 4 años?
Sí, sí. Esto,
tanto el puzzle de las aguas como la Casa Delgado Ramas.
Sí, estas son realidades porque ya están, pero quiero recordarlas porque lo que no se recuerda se olvida. Es decir, si por tiempo no hemos llegado a la adjudicación de las obras... Pero sí está el proyecto y está el dinero de esa apuesta del Gobierno de Canarias. Las aguas, la realidad es ya que no me seas tampoco, no me debatas el que hasta que no veas la pala no te lo creas, pero que sí, ya es la realidad. La redacción de Tenerife, que bueno, va a estar ya en estos días, el Tenerife y el mar, con lo que te he dicho. Y luego también una serie de proyectos que ya están presupuestados y que están aprobados en los distintos lugares. En este caso, los que presento en esta página son en el Cabildo Insular, que están las partidas presupuestarias, pero hay que ejecutar. Mira, sin ir más lejos, en infraestructuras culturales hemos logrado que San José, el barrio de San José tiene una gran carencia, no tiene un centro de reunión vecinal. El gran barrio de San José, uno de los barrios más grandes del municipio, no tiene un punto de encuentro para sus vecinos y vecinas.
La capital del municipio y está el ayuntamiento
actualmente. Y hemos logrado que una primera partida a través de infraestructura cultural, que hay que todavía ejecutar, de 900.000 euros, vamos a poder hacer la primera fase de lo que será el Centro Cultural de San José. Una demanda histórica, porque en su momento, en los años 80, se hizo una apuesta, no salió, pero es una demanda histórica para al fin tener ese sitio de encuentro. Y eso sí son realidades, porque, como yo digo, incluso hemos puesto los recortes, incluso en las distintas entrevistas digo, para los que pongan en duda las cuestiones, pueden ir a determinados lugares, hacer la consulta y ver que allí está, en el Consejo de Gobierno X, que esté aprobado con las distintas cantidades. Y otra de las cuestiones que se ha logrado y se hará en este mandato a lo largo de estos 4 años, gracias a los planes de cooperación, que algunos incluso me lo están poniendo en duda, San José tiene otra mancha negra, que es un edificio, además un edificio histórico que supone muchísimo para los niños y niñas que aprendieron en ese colegio, que es la antigua unitaria de San José, que más, para situarte, y como si un oyente estuviera aquí, si va a la Plaza San José y mira hacia el Teide, mira hacia el monte, ve un edificio en ruinas. Un edificio en ruinas que es esa unitaria. No podemos permitir que ese edificio en ruinas siga dando esa imagen. y gracias a los planes de cooperación, creo que está presupuestado en 958.000, en el programa está la cifra exacta, vamos a convertirlo en un centro que va a girar en torno al mundo de la educación, pero a la educación para todos y todas, en un centro de formación y emprendeduría para, por ejemplo, aquellos jóvenes del pueblo, que o jóvenes o no tan jóvenes, que van a comenzar su actividad económica y no tienen dónde ubicarse, por un ala de ese edificio, dedicarla a ese primer lugar para que puedan comenzar y a consolidar en esos 2 o 3 años, que son siempre lo más complejo para consolidar una empresa o un negocio o como autónomo, ese sitio, además de ese aula de formación. El espacio cultural Rambla también es una realidad que estamos, los tiempos, vamos a adjudicar también en estos meses para finalizarlo, donde acabaremos con el vestíbulo que nos falta en el espacio cultural, para situarte también es lo que se conoce por el auditorio debajo del Centro Cultural Tabaiba, la dotación de aire acondicionado y de cuestiones que necesita adentro como sonido y temas de luces. Y otra cosa muy importante, que en eso se encuentra un propio arquitecto del pueblo redactando la obra, un ascensor que va a permitir la accesibilidad sin problemas al edificio, porque puede bajar desde la plaza al propio auditorio con este ascensor. Todo esto, bueno, esto es trabajo de este periodo de tiempo, y que ahora verá su ejecución. Es que ni siquiera son promesas, son realidades. Y luego, nuestro programa lo hemos estructurado de esa manera, esa primera parte de muchísimas cuestiones que se han trabajado y están amarradas para esta ya ejecución próxima, y por supuesto también la propuesta de programa electoral que gira en torno a muchos aspectos, lo hemos dividido en 5 grandes bloques. He hecho un resumen de lo que estoy hablando, porque si entramos en el programa
nos dan las uvas, ya nos va quedando poco tiempo.
Exacto, normalmente me dicen los tiempos que me quedan y no me has dicho, y tú sabes
ya te va quedando poquito, así que ya te has dado cuenta que tienes que ir al futuro. Sí.
Yo no, esto es futuro también, porque serán esas ejecuciones.
Pero está ya adelantado, eso son realidades que se van a ejecutar, sí. Gobierne quien gobierne.
Y hemos, nosotros,
bueno, hombre, que ese trabajo está hecho ya, vale.
Que se pare este programa en un momento y se haremos nosotros.
Las cinco grandes
bloques que giran en torno a los objetivos ODS, porque es lo que deben hacer ahora las administraciones en torno al desarrollo sostenible, donde tenemos las propuestas de un pueblo para las personas, un pueblo sostenible, un pueblo de prosperidad, un pueblo educador y un pueblo de los derechos, además de un pueblo para presumir. Ahí agrupamos todas las propuestas electorales, repito, que no solo son las que giran en torno al 23-27, sino con esa propuesta rumbo al 2023. Cosas tan interesantes como nuestro plan de barrios, donde creemos firmemente que tenemos que tener un plan de barrios continuo y permanente para el mantenimiento de los barrios. Fíjate lo que son las cosas, después de tener distintos encuentros con asambleas o reuniones con los niños de los coles, nos pedían, los niños tienen de determinadas edades tienen un problema, no pueden estar en ludotecas porque ya son más mayorcitos, pero tampoco pueden estar en casas de la juventud porque aún no llegan. Entonces esa franja de edades se ha quedado, que ¿dónde voy yo a realizar actividades o propuestas? Pues en estos últimos encuentros que hemos tenido nos han planteado la creación de la Casa de la Infancia. Pues mira, pues tenemos sí o sí que plantear la Casa de la Infancia en San Juan de la Rambla para dar respuesta a estas necesidades. Quería destacar esto porque ha sido una de las últimas cosas que, por ejemplo, se han hablado en estos encuentros. Por supuesto, también hay otra, voy a destacar cosas, hay unas cuestiones en el municipio.
2 minutos que te quedan.
Madre mía, no tenemos segunda parte del programa. El plan de mejoras de calles, por ejemplo, a veces planteamos siempre mejoras a las grandes vías, y en nuestro pueblo, a ser un pueblo, nos olvidamos de vías de acceso donde hay una casa que no está en condiciones el acceso a esa casa, un callejón, distintas casas que están agrupadas en una vía que aún sigue siendo agraria. Pues queremos hacer una propuesta a lo largo de estos 4 años donde afrontemos y demos entradas de vías y de viarios acordes a los sitios que estoy haciendo, que no por estar la casa fuera de una gran calle, pues las personas tengan que puedan llegar en condiciones bien a su... Y así hay muchos callejones y muchas calles aún en mi pueblo. Por supuesto, mejoras de propuestas dentro de lo que es el sector agrario, dentro de lo que corresponde al marco competencial del ayuntamiento, y distintos programas que giran en torno al desarrollo de infraestructura. Ya te he nombrado el gran bloque, como puede ser también los aparcamientos que no he nombrado, que San Juan tiene un gran problema de aparcamiento.
Como casi todos los pueblos.
Pero ahora sí está ya con esa realidad, con patrimonio. Y el barrio de La Vera, que hacemos la gran propuesta de un gran parque de unos en torno a 14.000 euros. Ay, perdón, 14.000 metros cuadrados, siempre pensando en dinero. 14.000 metros cuadrados, pues son millones de euros la propuesta. Donde será el gran lugar de ocio, de mantenimiento, de deporte, además de una demanda histórica que sigue existiendo y que hay que dar respuesta. Se ha ido dando poco a poco, pero, por ejemplo, La Vera sigue teniendo que darse respuesta en infraestructuras como tener todo un acerado, todo su viario, que no lo tiene, y en una parte muy importante que es la de la carretera insular, que seguiremos pidiendo y exigiendo, porque, por ejemplo, si se ha dado la solución, como puede ser, para caminar, digo, del Alto a los Realejos, donde se garantiza la seguridad, es para situarnos a todos los que nos escuchan. La garantía que el peatón tiene que tener cuando va por esa vía caminando, la parte nuestra no la tiene. Queremos que se haga esa parte también, con lo que tenga que aportar el ayuntamiento, por supuesto, pero contando con el Cabildo Insular, para garantizar la seguridad de esa vía, más también los viarios que corresponden a, en la zona de La Vera. He nombrado por el aire distintos barrios de distintas acciones. Bueno, invitar a que vean el programa, que ahí están más en concreto todas las acciones que son muchísimas, que vienen caminando y las
lo
que
tenéis vamos, el programa colgado en la página del PSOE de San Juan de
y que vamos a ejecutar, sí, en este caso a través de los PDF, pero también para los vecinos y vecinas que nos escuchan, lo más importante, no va a haber puerta en el pueblo en la que no toquemos para que podamos dar mano a mano la propuesta electoral del Partido Socialista, que yo creo que muy pocas formaciones pueden hacer lo que hacemos nosotros, de ir puerta a puerta, te lo garantizo. No va a quedar una sola casa. Ya hemos empezado por el barrio de Rambla, hoy seguiremos por el barrio de La Vera, y así poder hablar de tú a tú. Eso es otro de los privilegios que tenemos en un pueblo.
En un pueblo pequeño.
Podemos hablar de tú a tú y el vecino con el candidato, con el alcalde, poder hablar de las distintas demandas que también iremos recogiendo para esas propuestas electorales.
Pues don Jesús Ezequiel, ¿qué le digo? Que ha sido un placer compartir un ratito de radio con usted, que ha sido más largo de lo previsto, pero más corto de lo necesario. Así que,
sí, siento
si quieres,
que...
si quieres volver por aquí antes de que sea, bueno, sea sometido a la opinión de su pueblo, aquí estaremos los micrófonos abiertos. Jesús Ezequiel Domínguez González, candidato del Partido Socialista de San Juan de la Rambla, a la alcaldía de San Juan de la Rambla. Mucha suerte y muchas gracias.
Gracias a ustedes por poder hablar de mi pueblo.
Pues 20 minutos pasando de las 9, bienvenido don Mariano Pérez Hernández, alcalde actual del Sauzal. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes de Gente Radio.
Me alegra muchísimo tenerte por aquí, porque la verdad es que un alcalde como Mariano Pérez, referente de Coalición Canaria en el norte del Eje Tarife, de un pueblo como el Sauzal, tenerlo aquí hoy es un lujo, porque la verdad es que está siempre guiado.
Bueno, la verdad que soy una persona que me gusta pues estar en la calle, me gusta seguir los asuntos del pueblo con cercanía, igual que yo, igual que mis compañeros del grupo de gobierno, y la verdad que estamos bastante bastante liados, pero bueno, eso no quita de también atender a los medios, que la gente te escuche, que veas tus propuestas y que lo que hacemos en el pueblo, un pueblo pequeño de 9.000 habitantes como el Sauzal, pero un referente en el norte de la isla de Tenerife, como un pueblo puntero, un pueblo que a la gente le gusta vivir, le gusta visitar, le gusta estar, y bueno, ahí estamos nosotros para que esas cosas ocurran.
Estos 4 años han sido duros para todos los municipios, sin excepción. Es decir, ha pasado lo que ha pasado, no nos podemos olvidar, aunque ya a veces pensamos que fue hace un siglo, y no, ha sido en este mandato, en esta legislatura en la que hemos padecido casi 2 años de parón turístico, de parón económico. ¿Ha cambiado el Sauzal después de esto o seguimos más o menos igual?
Seguimos, bueno, yo creo que el Sauzal está ahora muchísimo mejor. Está muchísimo mejor porque... Y no, porque la verdad que estaba oyendo a Ezequiel y me daba esa envidia. No, es que vamos a recibir 1 millón de euros para un centro cultural, 1 millón de no sé qué del Cabildo, 1 millón para no sé cuánto. Claro. Y el Sauzal es que en estos 4 años no ha recibido nada, nada del Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo. Si no estamos viviendo de las rentas de la época de Carlos Alonso, que eran convenios firmados con Carlos Alonso para poder hacer lo que hoy el Sauzal está, es decir, todas esas obras en la calle Lomo Piedra, que bueno, que algún compañero concejal de corporación de oposición dice, es que lo han hecho mi grupo, no, Eso no lo han hecho con ellos, lo han hecho de Carlos Alonso, la época de Carlos Alonso, que lo hemos realizado en estos 4 años. Por eso que el Sousal en este momento está en un momento dulce, dulce, porque tenemos una obra espectacular como la calle Rarotaba, que queda una avenida que nos sufrimos mucho, más de 1 año y medio, 2,5 millones de presupuesto, un semáforo ahí que nos volvió locos a todos, y reconozco que por eso pide perdón también a nuestros vecinos, pero una obra espectacular en la parte alta de nuestro pueblo. La calle Lomo Piedra, una obra que era un barranco, más de 50 años la gente pidiendo que se canalizara ese barranco, es una obra que está terminada, urbana. Estamos hablando del casco urbano, en este momento está realmente todo terminado, lo que son las partes de asfalto. Es decir, el pueblo está ahora, que creo que está muy bonito, está agradable, la gente le gusta. Bueno, el Calvario, ¿qué vamos a decir del Calvario? La gente está esperando una plaza hace 40 años, pero no porque Paulino Rivero no la quería hacer, sino porque había que expropiar un suelo, que al final hemos tardado casi 10 años en poder expropiar ese suelo, lo hemos conseguido y al final hemos logrado hacer esa plaza deseada en el barrio Calvario. Es decir, hemos hecho en todos los barrios de nuestro municipio un montón de cosas. Es decir, en San José hemos preparado pues un salón cultural que hemos convertido en iglesia, un convenio con la iglesia de San Pedro. Hemos hecho, digo, en todos los barrios, en San Nicolás su plaza, en todos los barrios hemos hecho un montón de cosas donde la gente se nota que están contentas, se nota que bueno, que están bien, y nosotros creo que estamos en este momento, como decía antes, un momento dulce en nuestro pueblo, un momento dulce donde la gente le gusta vivir, pasear y estar en el Sousal.
Te he leído entre líneas, bueno, y no en tan entre líneas, porque ha sido bastante claro, pero yo te lo pregunto, ¿te has sentido maltratado por el cabildo actual de Tenerife?
Sí, es que no ha habido nada en estos 4 años para el municipio de Sousal, digo, estamos viviendo de la renta.
A pesar de que habéis pedido.
Sí, por supuesto. Lo único, bueno, la única parte que está ahí es el plan de cooperación, hay que reunir la parte de Sebensuí, pues esa nos ha reunido a todos los alcaldes de la isla de Tenerife. Una cosa que antes hacía mucho, reunirse en el SIAT con todos los alcaldes para las propuestas a nivel de la isla de Tenerife, de obras importantes. Solo se han reunido en el plan de cooperación y ahí reconozco que Sebensuí ha estado, pues, de algunas visitas en nuestro pueblo y la parte del cementerio municipal, que es el plan de cooperación, pero hemos tenido la mala suerte que la empresa, pues, ha fracasado y vamos a tener que sacarlo ahora en una segunda fase con la ampliación que ha hecho el Cabildo de Tenerife. Esa es la obra, creo que, de estos 4 años que el Cabildo ha hecho para el Sousal. Pero el problema más importante que ha tenido el Sousal, que ha sido el problema del agua, eso ha sido una obra del gobierno anterior. Es verdad que fueron a hacerse la foto, nada más. Es decir, se inauguró en esta legislatura, pero la obra estaba hecha del gobierno anterior. Y como muchas, es decir, el corredor de las Breñas que hablan, que no, eso es del gobierno anterior, solo han ido a hacerse la foto. Es decir, esta legislatura ha sido hacerse la foto, quien gobierna en el Cabildo, obras de la legislatura anterior. Es decir, que contentos, no estamos muy contentos con el Cabildo de Tenerife,
porque
con
el municipio del Sousal. Ahora vienen 4 años donde ya la inercia paró. Es decir, si se han hecho las obras que estaban planificadas hace 4 años, en estos 4 años no ha habido plan de inversiones nueva aprobada por financiación exterior, ahora viene pues el parón. Este mandato, esta legislatura va a ser complicada, ¿no?
Efectivamente, es que para el Sousal, si en estos 4 años no le tratan como deben tratarlo, como cualquier municipio de la isla de Tenerife, el Sousal puede ir para detrás. ¿Para detrás por qué? Porque como bien acaba de decir, estos son, yo creo que ya no se puede hablar de 4 años en obras, porque tú sabes, eres ingeniero industrial y sabes cómo son esas cosas, imposible.
Se te va la mitad en
papeles. Entonces, oye, aquí lo importante es planificar para los próximos 10 años. Hay obras que salen en 2 años, obras en 4, otras en 8 y otras en 10, porque como bien sabemos, solo en papeles se lleva 2-3 años.
¿Qué vas a decir? 10 años para expropiar una parcela para hacer una plaza.
Efectivamente. Entonces, bueno, hay que planificar ya los próximos 10 años. ¿Y está planificado? Sí, está planificado porque entiendo y creo en ellos. Tenemos unos técnicos excelentes en nuestro ayuntamiento, una oficina técnica puntera. Ojalá todos los municipios de la isla tuvieran oficina técnica como tiene el Sousal, de menos de 10.000 habitantes, para seguir avanzando.
Que siempre han tenido muy buenos técnicos en el
para seguir avanzando. ¿Y con eso qué significa? Porque tenemos obras ya, pues puede ser el mirador de la Garañona, que puede ser uno de los miradores más bonitos del norte de la isla de Tenerife, que en este momento, con lo que hay, es muy visitado. Pues imagínate con la idea que tiene en este caso de Urbano, nuestro arquitecto, sería espectacular. O el de la Sierva de Dios. Imagínate si esa, la Sierva, pues algún día que está en el proceso de beatificación en Roma, es antes. Pues imagínate lo que sería para el Sousal. Estaríamos hablando un Lourdes en el Sousal, de muchas visitas con el tema de la Sierva de Dios, y estamos todo ese entorno de la Sierva está preparado ya con su proyecto. Tenemos muchos proyectos realizados, ya realizados los proyectos, y nos falta la financiación. Por eso es importante supramunicipal. Es decir, sin Cabildo, sin Gobierno de Canarias, es muy difícil avanzar en los municipios pequeños. Por eso digo que nos toca y creo que espero que las cosas cambien para que el Sousal tenga, yo no digo más que los demás, simplemente igual. Aquí deberíamos de medir a todos los municipios por uno igual y que tengamos la... Porque todos tenemos necesidades. Lo tiene, digo, yo yendo ahora a la última entrevista a Ezequiel, bueno, está el hombre con un montón de... Claro,
Está bien tratado, está bien tratado.
Está muy bien tratado, dice tú. Entonces ahí es donde te da esa envidia. Dice, oye,
bueno, pero la importancia de estas elecciones es que ahora se puede cambiar también, no solamente confirmar o cambiar el rumbo municipal, sino también el rumbo insular. Y parece que Coalición Canaria pues tiene una apuesta clara y opciones claras de poder gobernar en el Cabildo. Eso le vendría muy bien al municipio del Sauzal, ¿no?
Yo creo que al municipio del Sauzal y yo creo que a la isla, porque creo que ha habido sectarismo, creo que hay unos municipios que se han beneficiado más que de otros y ha sido muy claro. Tú que conoces la vida de los pueblos, digo, nosotros gracias a lo que era la legislatura anterior, esos convenios, si no, el Sauzal este año no había tenido nada. Y
la colaboración...
El fracaso no es para el Mariano Pérez. Es que el fracaso es para el pueblo del Sauzal. Por eso a veces no medimos, cuando hacemos las situaciones, esos sectarismos en política. No, aquí lo que está hablando son vecinos del Sauzal, que son vecinos de la isla de Tenerife. Y la isla del Cabildo es para todos los tinerfeños. Por eso tenemos que apoyar, porque si aquí se perjudica un pueblo, va para detrás, el otro al lado también va para detrás. Entonces creo que tenemos que unirnos todos los pueblos, tenemos que... Esas infraestructuras, esos equilibrios tienen que ser para toda la isla, para que sea una isla potente, para que sea una isla importante. Y siempre Tenerife ha sido, en los últimos años, una isla muy potente, y creo que ese protagonismo se ha perdido en estos 4 años.
Es importante resaltar que el Cabildo Insular es de todos los tinerfeños, independientemente del color que gobierne, que 4 años, 8 años, 12 años, 14 años. Pero Coalición Canaria ha tenido mucho que ver en el Cabildo de Tenerife, ha gobernado mucho tiempo. La interrupción se ha notado tanto en los municipios gobernados por Coalición Canaria, porque esa queja no es Mariano el único que lo hace. También estoy hablando de José Daniel, que no es de Nueva Canaria, no de Coalición Canaria. Estoy hablando de Paco Linares, que estuvo ayer y lo reclamó. Es decir, no ha habido, ha habido un frenazo por el color político. Eso la ciudadanía lo ha percibido.
Yo creo que sí. Bueno, yo te puedo decir que de las dos obras del Barranco Molaño y el Corredor de las Breñas, todavía son 800.000 euros que no le han ingresado al Cabildo el dinero del Ayuntamiento de Sauzal. Y ya está la obra pagada con recursos propios. Si de remanente hemos adelantado el dinero, y hasta fecha, no sé si ahora con el remanente que se llevó ahora o van a llevar ahora del Cabildo, ya le van a ingresar al municipio de Sauzal los 800.000 euros, que en este caso le deben de dos obras terminadas de un convenio firmado con el camino del Cabildo, lo que le pertenece al Ayuntamiento de Sauzal. Es decir, es que se nota. Tu gente, para nosotros, para la tesorería de un ayuntamiento, 800.000 euros que hemos cogido. Un municipio pequeño que tiene un presupuesto de 10 millones de euros, eso se nota mucho. Por eso digo que yo espero que cambie, pero no cambiar para beneficiar a... No, esto no son de colores, esto es de la isla de Tenerife, tienen que ayudarle al Sauzal, a la Matanza, a Tacoronte. Lo de Tacoronte es de juzgado de guardia. Es decir, yo lo siento por Daniel, pero la verdad que es una pena que no reciba el trato que ha tenido de en este caso del insular o del gobierno de Canarias. El trato ha sido brutal, pero claro, pero a nosotros igual. No te digo, gracias a Dios que hemos vivido del remanente de tesorería, que teníamos 6 millones de euros.
Y de los proyectos aprobados.
Si no, el Sauzal estaría como el municipio de al lado.
El Sauzal es un municipio singular, porque compagina las tradiciones canarias más profundas de la parte alta de Ravelo, donde hay una cultura agraria importantísima, cultura de cazadores, guachinche, pero también tiene una parte residencial muy, muy, muy importante que se ha desarrollado. Y esa integración no es fácil de encajar, ¿no? Sobre todo para tener un gobierno, dice, uno fuerte a una cosa, otro. Y sin embargo, históricamente siempre ha habido un consenso municipal en torno a la Coalición Canaria. ¿Se sigue manteniendo ese consenso de la parte alta y la parte baja?
Se mantienen los equilibrios. Yo creo que es verdad que tenemos que hacer en nuestro pueblo, porque las distancias mucho.
Son dos pueblos en uno, diferentes además.
Por mucho que quieran decir que hay que concentrar las infraestructuras, poner una zona central en la carretera general, creo que es una barbaridad, porque hay gente en la parte alta que está a 2 kilómetros lineales hacia centro. Entonces creo que tenemos que tener dos pueblos. Y al final, creo que Paulino Rivero acertó cuando entró de alcalde en el Sauzal en el año 79, en crear esas infraestructuras para acercar, porque hay dos fórmulas: o acercas tú la administración al vecino, o el vecino tiene que venir a la administración. Y lo más fácil es que tú le acercas la administración al vecino. Entonces, en esa época, pues se hizo lo de una iglesia, un centro de salud, un instituto nuevo. ¿Quién iba a pensar que en la parte alta iba a haber un instituto en esos años 80, un instituto en la parte alta? Hoy es una maravilla de instituto, donde sale la gente formadísima, donde van gente de otros municipios, tanto de La Matanza como de Tacoronto, de La Laguna, a ese instituto. Es decir, hemos creado la doble infraestructura, pero necesaria. Dos tanatorios, un centro de salud impresionante. Es decir, cuando tú subes a Ravelo es otro pueblo, y y además lo estamos haciendo un pueblo muy urbano. Esta calle ahora, la calle Rotavo, la calle Corroyo, la calle Hermo Piedra, son tres calles importantísimas que entran a este caso a Ravelo, y le estamos dando calidad de vida. Es decir, y cualquier vecino de Ravelo que quiera arreglar cualquier cosa del ayuntamiento, tiene la oficina justo centralizada donde está el centro de Ravelo, que está centro de salud, tanatorio, centro cultural, iglesia. En ese centro está todos centrado, y ahí tenemos una oficina municipal donde están los servicios sociales de lunes a viernes toda la semana, un auxiliar todos los días de 9 a 1 del mediodía, es decir, acercando los servicios a nuestros vecinos. Y eso creo que ha sido bueno para los vecinos del municipio, y además también seguimos manteniendo, pues, como decía, las urbanizaciones. Hemos hecho ese corredor de Las Breñas espectacular, un alumbrado LED que además parece una gran avenida, y hemos, creo que están tan bien las urbanizaciones como todo, nunca perfecto, claro que necesitamos mejorar, pero bueno, poquito a poco creo que hemos conseguido eso, y creo que tenemos un pueblo, barrios y la parte alta con la parte baja bastante, bastante unida, y en todos lados hay cositas hechas en estos 4 años.
Propuesta. Posición del Ayuntamiento del Sauzal de Coalición Canaria con respecto al tercer carril de la TF5, porque en el Sauzal le afecta y mucho.
Sí, ya nosotros hemos tenido una reunión con José Luis Delgado, una primera reunión donde le hemos dicho que hay unas cosas que no pueden permitirse en este proyecto de este tercer carril, que es, por ejemplo, el barrio de San José, ¿no? Que es un barrio que quedaba aislado totalmente, no había para entrar el transporte público, había que ir por el municipio de La Matanza, pero muy, muy adentro el municipio de La Matanza, y bueno, creo que se ha dado cuenta que hay unos fallos que hay que corregir. Nosotros estamos preparando esas alegaciones. También la entrada a Corraletes por Ravelo también ha quedado desconectado, la calle Cruz Leandro, y también vamos a exigir, porque creo que es importante. Si ha desaparecido la curva del Sauzal,
la famosa curva del Sauzal, va a desaparecer.
¿Por qué no da?
Van a hacer un túnel por la montaña.
Efectivamente, oye, pues el túnel perfecto. Pues entonces, nosotros tenemos que intentar, que ese es el futuro del Sauzal los próximos 10 años, de que esa autopista, que al final, solo para entrar a los vecinos del Sauzal, tenemos que hacer, ya la soñamos ya, esa gran avenida, pues de los 4 carriles que se conviertan en el 2, y lo otro sería una gran avenida que conectaría el casco del Sauzal con esa zona de la autopista, donde podemos ver zona. Pues la
gente, paisajes preciosos para pasear.
Pasear, caminando, miradores,
la autopista, terraza, la gente caminando por la autopista.
Terraza, es decir, tenemos que convertir, es decir, lo negativo en positivo, de que sea un sitio atractivo en el norte de la isla de Tenerife, como es ese tramo de autopista entre Tacoronte y en la entrada del Sauzal. Pero una cosa, yo ya estoy viendo, cierro los ojos y yo estoy viendo ya la gente caminando, los niños en los parques, las zonas de ocio. Es decir, tenemos que darle la parte positiva a esa zona, y es lo que vamos a proponer también en las alegaciones. Y además también hemos hablado ya con algunos vecinos que pueden estar afectados en el barrio San José, con alguna casa, que también nos dijeron José Luis Delgado que si es posible conseguir suelo al lado, aunque sea rústico, lo meten en el proyecto y le hacen la casa a esos vecinos. Es decir, que vamos por el buen camino, pero sabiendo que hay muchas cosas que hay que corregir en el tramo del municipio del Sauzal.
Pero al Sauzal le daría una vida enorme el hecho de que te sacaran la autopista por un túnel. Yo por eso no te he visto quejarte mucho y ganar toda esa superficie,
claro,
en torno a la Casa del Vino, las dos curvas del Sauzal.
Efectivamente, pero no 4 vías que se me quedan ahí muertas, pero entonces al final sería el fracaso para el municipio del Sauzal. Tenemos que convertir esa entrada
al Sauzal. Parque temático enorme.
Un parque
son
temático.
Muchos metros cuadrados.
Efectivamente, es decir, tenemos que convertir esa zona en una zona de ocio, de esparcimiento, recreativa, de juego. Es decir, imagínate en la zona de medianías, mirando hacia arriba con esos viñedos impresionantes, mirando hacia abajo con las urbanizaciones. Bueno, sería, creo que en 10 años, si se logra ese proyecto, incluir eso en ese proyecto, creo que sería
el
Sauzal de futuro. El Sauzal de futuro.
Bueno, ¿y qué sé que te queda pendiente? ¿Qué cosa ilusionante tenemos que ofrecerle a los vecinos del Sauzal para los próximos 4 años?
Bueno, el Sauzal tiene, bueno, muchísimas cosas. Antes adelantaba un par de ellos, que era el mirador de la Garañona. Creo que ese es el mirador más importante del norte de la isla de Tenerife.
Es muy visitado actualmente,
ahora
hace
mismo,
ya muchos años.
Necesitamos ahí, hay unas cuevas, hemos preparado pues algo para que se bajen a las cuevas. Lo de la Sierva de Dios es impresionante, el tema de la Sierva de Dios. Tenemos que seguir fomentando la parte alta de nuestra manzana reineta, nuestra agricultura. Tenemos que seguir mejorando las vías. Si tenemos un proyecto de futuro para los próximos 10 años, digo, no 4, para 10, 12 años, proyectos importantes en nuestro pueblo. pueblo, que bueno, que estamos ilusionados con muchísimas ganas, y la verdad que cuando empiezas a darle un vistazo a la revista, como digo, el libro gordo de Petete, que es el que hay que tener para como guía para los próximos años, la verdad que el Sousal tiene futuro y estamos apostando en ello, sin olvidarnos de las personas, ¿vale? Que creo que lo más importante también son las personas, que la gente no pase necesidad, ayudar a las personas más desfavorecidas, el tema de los estudiantes, el tema de las ayudas a los escolares, a las ayudas a los universitarios, es decir, toda esa parte, nunca olvidarnos de la parte de las personas, y creo que es un municipio equilibrado, ¿no? Aquí hay que hacer los equilibrios, equilibrados, sin olvidarnos de muchas cosas, como puede ser ayudar a los barrios, pues en sus fiestas, ayudarle, bueno, los protagonismos de las fiestas de los pueblos, es decir, intentar que el pueblo tenga vida, que tenga vida.
¿Tercera o cuarta vez que te presentas a las
cuarta vez? Ya serían 20 si estamos, por lo menos el concejal vamos a estar. Sería 20 años, 20 años estuve con Paulino Rivero.
¿Y no te has planteado el hecho de dar el salto a la política insular o a la política autonómica?
No, porque yo creo que el municipio, para el Sausano, que sea pequeño, hay suficiente trabajo para estar allí dedicado a tus vecinos. Y si le quieres dedicar el 100% a tus vecinos, tienes que estar en tu pueblo, ¿no? Yo soy siempre pensado así. Hay personas que pueden hacer doblete y a lo mejor tienen esa, lo pueden hacer bien, pero yo intento, si estoy donde estoy, hacerlo bien. Por eso nunca me gusta salir del Sausal. Creo que ahí estoy muy a gusto, estoy muy bien, me desenvuelvo bien. Y a nivel político en el partido igual, nunca he estado en la ejecutiva, siempre estoy ahí, voy a las reuniones, pero no, porque creo que el pueblo te necesita, ¿no? Y cuando soy una persona, porque soy una persona de estar mucho en la calle, estar muchas actividades, prácticamente llevo los 4 años pues en actos con los mayores, con los jóvenes, en los colegios, y eso necesitas tiempo, si no, no puedes estar.
A ti y Coalición Canaria siempre han gobernado el Sausal con mayorías absolutas, ¿no? Siempre. ¿Seríais capaces de reacondicionar y no gobernar con mayoría absoluta, llegar a acuerdos con alguna de las formaciones políticas que concurren a estas elecciones?
Pues sí, se podría llegar. Yo creo que hay posibilidades de llegar a acuerdos con otras, pero es verdad que yo sí podía, pero yo lo que creo que no llegan a acuerdos son ellos, ¿no? Porque después de 36 años gobernando aquí, yo estando ahí, y más de 40 años gobernando las mismas islas del Sausal, pues se pondrán de acuerdo para quitarme. Es decir, por eso no es importante ganar, sino que hay que ganar con mayoría absoluta. Si no gano con mayoría absoluta, sé que me voy al banquillo, aunque digo que claro que podía haber acuerdos por parte mía, pero seguro que ellos van a pactar para arrimarnos a un lado.
¿Todos juntos?
Sí, bueno, todos juntos. Al final son tres, no son tantos, ¿no?
Porque se presenta Vox también.
Se presenta Vox, pero Vox no... Bueno,
y si está. Se puede tampoco
por
sacar.
Eso el... No se presenta en el Sausal.
Ni se presenta.
No se presenta. Entonces al final pues hay...
Nueva Canaria, PSOE y PP son los que tienen actualmente representación.
Efectivamente.
Se pondrían de acuerdo todos, Mariano.
No lo sé. Para mí no es fácil, ¿eh?
Dos de los candidatos han ido contigo en listas electorales, tanto Daniel como la chica del PP, que no me acuerdo el nombre.
Carmen Nieves. Y la verdad que tanto uno como otro considero que son buenas personas, buena gente, hacen su papel. Ahora estamos en campaña electoral, yo haría lo mismo que hacen ellos. Ahora vamos al fútbol, vamos a las procesiones, cargamos los santos, ahora hacemos de todo, ¿no? Pero creo que eso no hay que hacerlo ahora, sino hay que hacerlo siempre, hay que hacerlo siempre. Pero bueno, pero es verdad que todo lo hacemos, ¿no? En donde yo estoy, en mi grupo está en la oposición, pues hará lo mismo. Así que ahora estamos en ese momento, pero reconozco que son buena gente y que se pueden hablar con ellos, ¿vale? Con ellos. Con el compañero Benigno no es tan fácil porque creo que tiene una forma de hacer política que no la comparto ni yo, seguro. Ni
y no es de tu escuela, los otros.
No es de mi escuela. Y no, y porque todo es juzgado, todo es denuncia, todo es... Y creo que esa no es la vida en la política hoy en día. Hoy en día hay que... Cuando uno está ahí, está para trabajar por los demás, trabajar pensando en los vecinos, no pensando en ver si pillas al contrario para ir al juzgado. Creo que eso no
es... Judicializar la vida municipal es un error, claramente.
Entonces, claro. Digo que eso, por eso no comparto el... Ahí sí es verdad que no habría pacto en el Sausal. Yo, pero con el resto de los compañeros, si ocurre. Aunque nosotros, nuestra intención, nuestra ilusión...
Y las encuestas dicen que vas a renovar mayoría.
Y es que vamos a ganar. ¿Qué no ocurre? Yo siempre digo que hasta que no se fría el conejo, no se sabe el aceite que va a dar. Entonces vamos a esperar que ocurran las elecciones. Pero creo que hemos hecho un gran trabajo. Hemos hecho 4 años muy duros, con 2 años de pandemia. Fuimos el municipio de España que entregó las primeras ayudas COVID a nuestros empresarios. Ayudas entre 1.000 euros y 400 euros. Unas segundas ayudas. Es decir, nos colocamos, nos pusimos las pilas cuando había que ponerse, y ese fue el momento duro. Ahí estuvimos nosotros como ayuntamiento. Reconozco que no solo la parte política, sino la parte técnica, una buena secretaria, una buena interventora, buenos técnicos. En 15 días sacamos esa ayuda. Eso creo que es histórico, una administración pública, que en 15 días sacar 190.000 euros de ayuda para los empresarios autónomos de nuestro pueblo.
Por eso digo, para que, los que están escuchando, las normas son iguales para todos los ayuntamientos.
Efectivamente. Pero también digo que eso, gracias a los funcionarios, lo pudimos sacar.
Pues don Mariano Pérez Hernández, actual alcalde del Sauzal por Coalición Canaria y candidato de Coalición Canaria para renovar esta alcaldía. Muchísima suerte y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias Diego y gracias a los oyentes de Gente Radio.
Segunda pausa musical del día de hoy. Sigue estando Andrés Calamaro presente. ¿Cuándo no estás?
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, estoy
Bueno, pues de un municipio al de al lado, nos vamos a Tacoronte y ahora tenemos aquí en los estudios de Gente Radio a la candidata del Partido Socialista Obrero Español, mi querida amiga Sandra Izquierdo Fernández. Muy buenos días, Sandra.
Hola, muy buenos días, Diego, y a todos los oyentes.
Algunos me criticarán porque diré, mi querida amiga, dice que cada día estás más rojo, me dice uno, pero me importa poco porque otros me dicen que cada día estoy más azul. Dice que hace ahí entrevistando a gente de voz. Digo, pues esa es la grandeza de esta radio, que aquí caben todos, ¿no? Y la verdad es que Sandra me cae muy bien, ¿qué le vamos a hacer? A quien le guste bien y a quien no, dos tazas de agua.
Yo también me encuentro muy a gusto contigo cada vez que vengo.
Otra cosa es que tu pueblo te vaya a querer lo que necesita que te quiera. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo ves las cositas? Que ya están llegando el 28, ya aquí al ladito lo tenemos.
Pues mira, vamos a ver, desde la agrupación, desde el partido, estamos trabajando a destajo, como se suele decir, todos los días en la calle. Hay mucha participación vecinal, no solamente militantes, simpatizantes, que nos están ayudando.
Y el pueblo está motivado, sí. El pueblo está consciente de lo que se está jugando en los próximos 10 días.
Está bastante receptivo, porque nosotros, yo ahora mismo lo que me llega son buenas sensaciones de cambio, de ilusión. Y sobre todo, vamos a ver, sabemos la política municipal, que todos nos conocemos, todos y todas. Y la gente sabe de la manera que ha trabajado, que ha estado la persona que está ahora mismo al frente, en el caso mío. Yo vengo de muchos colectivos, de muchas asociaciones, de participación ciudadana activa y real, porque me gusta mucho hacer equipo, hacer grupo y escucharlos a todos y a todas. Yo siempre digo que, bueno, en el caso de que yo pueda liderar cualquier proyecto, soy una parte más de ese eslabón y me gusta escucharlos a todos, a todas, y que todo el mundo coja la parte que le corresponde en un grupo humano, que es muy importante para un objetivo que nos vayamos a llevar, en el sentido de que tenemos que orientar un objetivo común y que todos y todas tengamos siempre voz y podamos decidir conjuntamente qué necesita mejor Tacoronte, y en eso estamos trabajando y está llegando a la ciudadanía.
El PSOE de Tacoronte ha sido siempre una cantera de buenos políticos y de grandes políticos. No hace mucho hablaba con un ex compañero tuyo, ya no está en el PSOE, pero sigue estando vinculado al pueblo, que decían que de la época de prosperidad del Tacoronte se llamaba Guillermo Graham. Sí. Algunos lo hemos olvidado o algunos lo han olvidado, pero era un alcalde socialista que aún está todavía por ahí. Lo vio en una fotografía de antiguos alcaldes. Y realmente, si uno vuelca la vista hacia atrás y se da cuenta de qué era Tacoronte y en qué se ha convertido Tacoronte, pues a veces se echa de menos a Guillermo.
Por supuesto. Tacoronte, lógicamente, brilló, salió adelante con Guillermo Graham al frente. Yo pienso y lo veo de que su legislatura, por supuesto, fue la que Tacoronte dio referente de la comarca, y las demás legislaturas que han habido no le han hecho sombra ninguna. Ni siquiera han mantenido lo que este señor hizo por Tacoronte, y que todo el mundo, hablar de Tacoronte es hablar de Guillermo Graham. Sigue estando con nosotros en la agrupación, fue la presentación de la candidatura, y por supuesto es un valor muy añadido y que tenemos que escucharlo, porque sumó y hizo Tacoronte. Y la verdad que nosotros nos quitamos el sombrero cuando oímos hablar de Guillermo, porque es nuestro orgullo y es nuestro ejemplo a seguir.
¿Se ha rearmado el PSOE después de las últimas crisis? Porque el PSOE ha estado convulsionado durante algunos mandatos. No vamos a poner tampoco el foco ahí, pero somos conscientes, y Sandra debe serlo porque ha sido miembro de esa agrupación durante muchos años. ¿Se ha tranquilizado el PSOE? ¿Se ha planteado ya un equipo unificado, homogéneo, donde todo el mundo reme en la misma dirección?
Sí.
Ya, de verdad, los elementos en discordia ya están fuera, y todo el PSOE Tacoronte está integrado en una única candidatura y tal. Sí. ¿Te has reforzado? ¿Hay gente nueva en tu plancha?
Hay gente nueva. La verdad que este es un PSOE renovado, fresco, con la verdad que caras nuevas. Hay bastante gente joven, con mucha capacidad, y también, por supuesto, tenemos personas que son del PSOE de toda la vida, que también están ahí, están apoyándonos, pero sobre todo las caras nuevas y un equipo muy profesional, formado y con mucha capacidad de trabajo, ahora mismo son los que integran el PSOE nuevo, y que tenemos muchas ganas de remangarnos y ponernos a trabajar. La agrupación se nos llena de personas con una ilusión renovada, que yo la verdad que me siento muy orgullosa de formar equipo con todos y cada uno de ellos.
No sé si has visto la noticia que José Daniel ha propuesto que la TF5 se vegeta en un túnel, se soterre en el paso de Tacoronte. ¿Estás de acuerdo con esta propuesta de José Daniel?
Vamos a ver, la propuesta del Partido Socialista, que hemos sido la única fuerza política que hemos hecho unas alegaciones, porque primero que nada hay que plantear que este proyecto está sujeto a alegaciones. Y
es el periodo de alegaciones.
Exacto, no nos podemos tampoco desviar.
Es un mal momento porque hay una campaña electoral.
Sí, no es el mejor momento por la crispación política que muchos están aprovechando para desinformar a la población. Hay que tranquilizarnos. Nosotros, de manera sosegada, hemos hecho unas alegaciones con los vecinos, con profesionales, arquitectos, y hemos hecho, por supuesto, las mejores alegaciones para alimentar este proyecto, porque hemos visto que tiene unas carencias, y para eso estamos, para escuchar a los vecinos. Hemos abierto la agrupación para reuniones vecinales y ya están presentadas legítimamente estas alegaciones. No se ha presentado ninguna más. Así que nosotros, con tiempo, con calma y tranquilidad, hemos trabajado para que sea un hecho, y así es. Soterrar, por supuesto, alguna zona. Tenemos claro que el tercer carril sea para el transporte público. Y, por supuesto, las vías de acceso a la parte alta, para comunicar la parte alta y la parte baja, tienen que estar más claras. Y así lo hemos plasmado en este documento de delegaciones conjuntas con los vecinos y las personas, por supuesto, que ahora mismo están más susceptibles de pegadas a lo que son estas vías, que van a ser lógicamente un poquito más dañadas en este sentido, pero siempre buscando la solución para mejorar este proyecto. Y así ha sido.
Integrar una autopista como ATF5 y su ampliación a tres carriles a un municipio tan importante que atraviesa de punta a rabo como Tacoronte, no debe ser flor de un día, debe haber un proceso de estudio profundo. Uh-huh. Y bueno, pues está en periodo de alegaciones, no es el proyecto definitivo, es el proyecto de trazado. Uh-huh. Y yo creo que es el momento de empezar a tomar pausa y no poner proa o popa a un proyecto por el mero hecho de que lidere una formación política u otra. Con lo cual, yo lo que te pido es pausa.
Tranquilidad, cercanía. Es más, esta tarde tenemos, el Partido Socialista se va a reunir con dos asociaciones, las más implicadas, las más dañadas en el
sentido. Hay que integrar esa autopista.
Hay que integrarla, vamos a ver. Y tenemos que sentirnos orgullosos y dar gracias que al menos hay un proyecto sobre la mesa para poder trabajar. Tenemos estas colas que tampoco pueden ser, dejarlas más pasar en el tiempo, son históricas. Y no podemos pegarnos horas en la autopista para poder acceder muchos vecinos y vecinas de Tacoronte a trabajar a Santa Cruz o La Laguna. Así que esto tenemos que buscar soluciones, y ahora mismo pues tenemos que sentirnos orgullosos que tenemos un proyecto donde poder trabajar y que todos sumemos. Vamos a mejorarlo, y en eso estamos.
¿Qué le ha pasado a Tacoronte para dejar de liderar en la comarca Centejo? Porque hace unos años era referente total y absoluto de la comarca en su conjunto. Si se hablaba de Centejo, era Tacoronte, la cabeza de comarca. ¿Y qué le ha pasado para pasar de lo que era a lo que es?
La mala política, realmente. Si tú no tienes claro cuál es el objetivo y qué quieres para Tacoronte, seguimos yendo a la cola. Las decisiones, y sobre todo tiene que haber también un peso político, una cierta mayoría para tomar decisiones y que sigan, que avancen, porque yo veo los municipios que tienen mayoría absoluta y, oye, crecen, se desarrollan, pero luego cuando hay tantos pactos en un grupo político, veo que muchos de ellos se miran nada más que el ombligo, sus egos, y no se avanza, y no quieren el municipio, y no quieren que sea referente la comarca. No quieren que sea un orgullo para los tacoronteros. Y eso, la verdad, que son 4 años con peleas internas y egos, que realmente lo que hacemos es restar y estar a la cola.
No son 4, son más.
Son más.
Porque la última
cada 4 años. Cada 4 años
llevamos un par de mandatos donde bastante. No ha habido estabilidad política suficientemente clara como para poder hacer proyectos. Ahora nos enfrentamos a una situación donde a lo mejor a 4 años vista no es suficiente plazo como para poder darle un giro a la situación, ¿no? Pienso que las políticas hoy en Tacoronte deberían mirar más allá de 8 años.
Sí. Tenemos que tener proyectos, pero con vistas al futuro. Eso de estar pensando cada 4 años y parcheando la situación. Tenemos lo que tenemos. Tenemos que, oye, dejar un legado para las otras personas que vayan optando a cargos políticos, y sobre todo para las nuevas generaciones, para la sociedad, que estamos hablando de Guillermo Graham. Pues él sembró y proyectó hacia el futuro con un mercadillo, con alumbrado, con institutos, colegios, pabellones. Hizo mucho por la sociedad de Tacorontera, y estamos ahora mismo recordando y estamos viendo lo que él materializó en su momento. Pues hay que proyectar y hay que hacer política mirando siempre para el futuro. Es importante.
Estos últimos meses ha estado cogobernando con Nueva Canaria, y Nueva Canaria se queja de que el Cabildo Insular de Tenerife le ha dado 0 euros para los planes de colaboración. Y bueno, ¿no te ha pedido ayuda para que hables con tus socios, tus amigos del Cabildo, para que eso no pase?
Él es el alcalde y es el que tiene que ir a pedir esos proyectos. En el Cabildo no lo han visto entrar. Para eso se libera y es el alcalde de Tacoronte. Yo, por supuesto, con mi socio, con el Cabildo, por supuesto, tengo yo bastante
proyectos. La explicación que han dado es que no ha habido proyectos que subvencionar.
Yo, por ejemplo, en cultura he ido a Cabildo a pedir proyectos, que tengo ahora mismo 3 proyectos culturales caminando, y todo lo que necesite para las concejalías que yo ostento, también para comercio, cultura y fiesta, yo me acerco a pedir y me lo han dado. Tengo subvenciones. Si tú necesitas algo para Tacoronte y quieres que el Cabildo, el Gobierno de Canarias, te pueda ayudar, tú tienes que tocar la puerta. No puedes estar esperando a que te caiga, no sé, un milagro. Hay que moverse, hay que gestionar, hay que tener las cosas claras y hay que caminar para conseguirlo. Remangarte.
Vaya, que lo que me han comentado a mí, que es que no había proyectos que a los que adjudicar dinero, es verdad.
¿Por qué no se han presentado proyectos? De cultura, y te digo, comercio y fiestas.
Cuando vea a José Daniel se lo voy a preguntar. Porque él se queja mucho, de que han tratado muy mal a Tacoronte.
Digo,
pero si no es un socio del PSOE que gobierna ahí, ¿por qué no le has pedido?
Que vaya a pedirlo, que no creo que le cierren las puertas.
Esa sonrisa que malévola, ¿eh? Yo cuando la veo sonreír, dice, mira la que le estoy contando.
El que quiere algo...
Quien quiere la paga, somos el culo,
ahí
¿no?
Está.
Sector primario, porque Tacoronte siempre ha sido referente a sus buenos vinos, sus buenas papas, su buen campo. Parece que ya no está tan bien mirado, ¿eh? Ya hay más competencia en los alrededores, hay gente que se ha preocupado más por este sector y Tacoronte parece que ha dado un paso atrás, ¿no?
Es que lo que estábamos hablando, que la mala política, las malas gestiones, el no querer Tacoronte, tenemos ahora mismo un potencial increíble. El número 4 de la lista, tenemos un técnico en agricultura que lleva más de 30 años trabajando en el ayuntamiento y ha querido dar un paso al frente y unirse a este nuevo equipo ilusionante. Y es una persona que de la tierra, que ama el vino, que ama la agricultura, la ganadería, y tenemos muchos proyectos que tenemos que sacar adelante si la ciudadanía confía en nosotros. Y el día 28, y con esta persona y con todo el equipo humano que creemos, y el potencial, los vinos, la tierra, todo lo que tenemos en Tacoronte, que ahora mismo no se oye hablar sino nada más que de cosas negativas, vamos a orientarlo a que esto sea una realidad. Con el equipo, ya te digo, con esta persona que tenemos ahora mismo sumando con nosotros, será una realidad que lo vamos a materializar después del 28 si la gente confía en nosotros.
Pues las mayorías de Guillermo, las mayorías de Hermógenes, de Evolución Canaria, yo no creo que se vuelvan a repetir en mucho tiempo, ¿no? Pero desde luego este 28M os van a poner los vecinos de Tacoronte una papeleta difícil de solucionar, porque si es importante la estabilidad, habrá que hacerla a través de pactos. Y agüita. La que hay, las posibilidades que hay en la plaza, ¿eh? La plaza de referencia para esta. ¿Qué posibilidades hay de que haya un gobierno estable en Tacoronte después del 28?
Vamos a ver, ahora mismo sabes que hay 9 candidaturas, bastante. Pero vamos a ver, yo confío de que.
Confías de que algunos no tengan representación. ¿No?
Es que por eso yo no sé, todo no puede ser válido, hay que tener un mínimo. Ahora mismo estamos hablando que el estar. Gobernando una concejalía, un cargo público, hay que tener las cosas bastante serias y hay que ser bastante responsables. Todo no vale. Hay muchas candidaturas, muchas personas que las conforman. Nos conocemos todos en Tacoronte y la gente sabe a quién votar y a quién no. Y por supuesto, la lista, sabemos perfectamente, la gente, este sí, este no, va viendo más o menos con quién puede confiar, con quién no puede confiar, porque el trato directo, el día a día de la calle y más la política municipal, sabe perfectamente.
Acércate al micro.
Sabe perfectamente. A quién le puedes confiar el voto. Puede haber una estabilidad, yo confío que sea así, porque es que Tacoronte también el hecho de que sean tantos pactos, tantos votos ahí un poquito...
Eso es complejo, ¿eh?
Es complejo, pero quiero confiar de que haya una estabilidad y una cierta mayoría para poder gobernar y que los proyectos y las ideas y los objetivos que nos hemos marcado puedan ser una realidad.
Pues de los 9 partidos que se concluyen a estas elecciones, yo apostaría que al menos 6... van a tener representación y que para conformar una mayoría al menos 3 van a ser necesarios. ¿Con qué 3 te quedarías tú en caso de que resultara elegida como fuerza mayoritaria?
Tú sabes que en eso...
No me voy a mojar, Diego.
Es que no me puedo mojar.
Te voy a sonreír abiertamente.
Yo no puedo engañar al oyente porque todo depende de los números que den el día 28. Yo no me puedo adelantar a lo que no hay. Soy una persona bastante cauta y realista. Y ahora mismo, vale, estamos trabajando, hay mucho trabajo, hay mucha implicación en la calle y la gente puede...
¿Y llamas al voto útil, Sandra?
Sí.
Que la gente se tenga claro de que esto va a ser muy complicado y que no, o lo pueden poner más complicado todavía.
Sí, por supuesto, porque cuanto más se... Vamos a ver, el voto tiene que... Es que si vamos a tener esa
diversificación
de voto, lo que pasa es que lo que vamos a hacer es que la estabilidad no va a ser una realidad y tenemos que tener cierta mayoría, un equilibrio político, hasta dentro del ayuntamiento, que también el personal del ayuntamiento necesitan estabilidad política, porque tantos colores ahí de concejalías y demás, también acaban hartos y acaban también, la cosa se empieza a saturar. Ya debe de haber un proyecto firme. Y, por supuesto, animo a la ciudadanía de que tienen que mirar dónde hay implicación, dónde hay trabajo y, por supuesto, que saben cómo somos.
Hay 4 años por delante importantes porque el remanente de tesorería de Tacoronte es espectacular. Uh-huh. Es decir, hay dinero para hacer cosas, pero no hay posibilidades de hacerlas por estas cosas que estamos hablando, por dificultades en la gestión administrativa, por la inestabilidad de algunos uh-huh. puestos importantes de la administración, que además vienen provocados por la falta de, vamos a decir, solidez del equipo de gobierno, ¿no? Con las inestabilidades políticas que se han venido produciendo en los últimos años. ¿El PSOE puede aportar la solución mágica a esto?
Primero que nada, como habías planteado, hay dinero. Hay dinero.
Mucho.
Para poder gestionar gobernar en un municipio, por supuesto, medios humanos y medios económicos. Medios humanos también necesarios. Tenemos claro que hay que ordenar el ayuntamiento con una RPT, Relaciones de Puestos de Trabajo, es importante porque ahora mismo se están quedando vacantes muchos puestos de trabajo que personas que se han jubilado, gestionar. No tenemos policía, hay que habilitar, hay que hacer una buena RPT, el interventor. Tenemos un chiquito acumulado de Tegueste, tenemos que tener un interventor a dedicación exclusiva para que la gestión administrativa pueda caminar y se
con
pague.
Con un presupuesto como el vuestro, claro, que está por encima de los 20 millones de euros.
Claro, que poder cuidado. Pagar en el tiempo que precisa, pero para eso necesitamos también medios humanos. Económicos ya lo tenemos, medios humanos. Ordenando la casa, tenemos que hacer una buena gestión de recursos humanos. Es importante, sin esos dos motores, sobre todo el personal, que esté ordenada la casa. Una vez que esté ordenada la casa, ya después empezamos a gestionar, que tenemos buenos proyectos para echarlos a andar, porque ¿de qué nos vale tener buenos proyectos si luego no tenemos personal? Sabemos que dependemos de los técnicos, dependemos de un interventor para poder sacar esos proyectos que son tan necesarios para Tacoronte, y que ese dinero que está ahí en los bancos, muertos de la risa, no hacen nada. Necesitamos una buena inyección económica para Tacoronte, para que se pueda desarrollar, para que siga manteniendo. Es que es importante, lo tenemos claro. Yo lo tengo claro.
Pálpito, ¿tú crees que el PSOE está llegando a la población de Tacoronte?
Sí.
¿Lo crees firmemente?
Llegando mucho, porque caminamos mucho.
¿Le estáis prometiendo muchas cosas irrealizables o qué?
No prometemos nada. Eso lo tengo claro. Nos reunimos con todos los colectivos, con todas las asociaciones vecinales, y no les prometemos nada. Lo que los estamos escuchando. ¿Qué mejoraríamos? ¿Qué quieren para Tacoronte? Es más, tenemos un programa electoral, Contigo Sumamos, y eso lo estamos haciendo una realidad, plasmando todas las carencias, todas las inquietudes vecinales de todo lo que son las organizaciones, asociaciones, y estamos plasmando en este programa, que ya está plasmado, todas sus inquietudes y qué quieren para que ellos se puedan seguir desarrollando y qué quieren para un Tacoronte. Y eso es necesario. Y por eso, caminar la calle sin prometer nada, escuchando al vecino y a la vecina, un partido participativo, por supuesto, cercano a las personas, pero que sea una realidad. No están encorsetados en un despacho, vengan a mí, no, tenemos que ir nosotros a ellos. Eso es una realidad que lo estamos haciendo. Y bueno, yo desde que empecé en las concejalías también con las mismas campañas de comercio, pues visitaba comercio a comercio explicando todas las campañas y escuchándolos a todos. Todas las campañas, más de 300 y pico comercios, los he visitado, todas las campañas que hemos hecho comerciales. Y eso es importante, para eso nos hemos presentado a un cargo público. No para estar de espalda a los colectivos y a la ciudadanía, que también eso es lo que me demandan cada vez que estamos reunidos, que necesitan una mesa donde poder, de reuniones de cada 3 meses, de poder plasmar ahí las inquietudes y cómo poder seguir desarrollándose los colectivos del deporte, las asociaciones, una buena participación ciudadana, que no poder estar de espalda, porque si no, así nos está pasando, si no los escuchamos. Creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta y eso es una mentira plasmante, porque ellos son los que te dicen la realidad de cómo están viviendo día a día y lo que necesitan para seguir desarrollando Tacoronte. Tenemos las mismas comisiones de fiesta, ya casi no hay ni comisiones de fiesta tan necesarias para que los barrios sigan avanzando. Esos colectivos no pueden morir. Hay que dejarlos trabajar desde las administraciones. Nosotros, la política, tenemos que mantenerlos al margen en cuanto a que ellos no ir. Vamos a ver.
No usar las asociaciones de vecinos.
No usarlas.
Como se ha hecho
tenemos
casi
que dar
siempre.
Las herramientas necesarias. ¿Qué necesitan? Y ponernos en sus manos para darle las herramientas para que ellos puedan seguir.
Pues un grandísimo reto el que tiene Tacoronte el próximo 28M. creo que van a ser muy inteligentes los tacoronteros y van a depositar la confianza en quien los pueda dirigir mejor. Y te deseo a ti, mi querida amiga Sandra Izquierdo, que tengas toda la suerte del mundo. Y que yo sé que tu voluntad es muy positiva, pero hay un reto muy importante en Tacoronte, un reto mayúsculo que espero que sea un éxito. No sé si el PSOE o no, pero que Tacoronte tenga un gobierno sólido, con el rumbo claro y que el pueblo vaya en la dirección correcta. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y muchísima suerte.
Para mí es un placer, siempre, cada vez que me invites aquí estaré. Gracias.
Y pide el voto, que antes no se podía, pero ahora puedo decir, vota PSOE en
Tacoronte. Aquí tienen una persona con ganas de trabajar, ganas de que Tacoronte vuelva a ser el referente de la comarca, y nos ponemos a ello, nos remangamos y a escuchar a todos y a todas las vecinas para trabajar conjuntamente.
Pues Andrés Izquierdo Fernández, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias, Diego.
Pues seguimos cabalgando por el norte de la isla de Tenerife y pasamos de un municipio a otro con una facilidad enorme. Nos vamos de Tacoronte a La Orotava, de candidata socialista a candidata socialista. Doña María Jesús Alonso Hernández, candidata a la alcaldía de La Orotava. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por, como siempre, darme la oportunidad de explicar.
Hoy tienes la responsabilidad de convencerme de que te vote.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo no vas a estar convencido votar nada, por otra absoluto. Opción en La Orotava? En La Orotava, si no tienes claro, Diego, que es necesario un cambio, es que no vives en La Orotava y creo que vives...
No sé qué tipo de cambio te falta que te produzca en La Orotava.
Pues mira, después de casi 40 años, ¿verdad? Del mismo, color político, yo creo que las formas están bastante manidas y ya largas, ¿no? Esa necesidad de cambio, yo he pedido reflexión durante varios meses, no solo durante la campaña, sino una reflexión profunda de verdad, que qué es lo que queremos para La Orotava, qué es lo que queremos de verdad a largo plazo, porque más allá del control que se ejerce por un grupo de gobierno que lleva tanto tiempo trabajando por La Orotava, ¿no?
No ha habido otro gobierno democrático que no sea el vinculado a ti, a Coalición Canaria.
No lo ha habido.
AISO se llamaba, ¿no? Agrupación Independiente de La Orotava.
Podríamos hacer un análisis histórico de por qué se producen esos movimientos y demás, y ahí está la historia. Pero yo creo que de verdad que llega el momento de pensar que un cambio es posible. Yo decía antes que las formas ya están largas porque esa capacidad de control que está ejerciendo Coalición Canaria en todas las asociaciones y colectivos, que va más allá de trabajar en la participación, hay una motivación muy profunda para controlar todas las asociaciones. Y lo hemos visto las demás formaciones políticas, lo están viendo los demás vecinos. Yo me quedo con la parte positiva, que cada vez hay más personas que son conscientes de que, oye, que las asociaciones de vecinos tienen que ser un instrumento de verdad para participar de forma plural. Nosotros, por ejemplo, por adelantarte algún punto del programa, estamos a favor de que las asociaciones de vecinos trabajen de forma conjunta en una mesa de trabajo, para que sean ellas las que tengan la escaleta de esas obras y servicios y mejoras necesarias en los barrios, así como otro tipo de agendas, llámese de actos o culturales, para poder consensuar con ellas, juntas y de forma colegiada, cuáles son las acciones y servicios que se pueden llevar a cabo en un municipio. El presupuesto está, se sabe cuánto se va a gastar en obras y son las asociaciones las que pueden decidir el itinerario de esas obras en los barrios. Eso sí es participación, eso es transparencia. Más allá del control, yo no veo que Coalición Canaria esté haciendo eso. Al contrario, yo creo que juega a dividir, en tanto que va dando prebendas de forma acelerada. Ya lo hemos visto en los últimos meses, cómo se acometen multitud de obras y arreglos de forma tan acelerada que da hasta vergüenza. Ayer me decían un grupo de vecinos, han hecho un aparcamiento en una esquina que era necesario al final de una calle y hay una rampa que no se puede usar por los vehículos. El aparcamiento tiene dos niveles y la rampa no la pueden utilizar para bajar al nivel de abajo. Esa es una muestra de lo deprisa y corriendo que se están haciendo las cosas en los últimos meses en La Orotava. ¿Para qué? ¿Para qué ese frenesí a la hora de presentar proyectos? es un insulto a la inteligencia de los vecinos y de las vecinas. O sea, es un afán de estar publicando todos los días proyectos de cualquier calado, proyectos que están pintados en el papel. De eso sabe mucho Coalición Canaria.
Yo voy a hacer hincapié porque comparto contigo la reflexión de que el equipo de gobierno lo habrá hecho mejor, peor, regular o medio pensionista, pero lo que sí lo ha hecho perfectamente es el control de todas las instituciones que en el Ayuntamiento de la Orotava representan a un colectivo. Es decir, tienen un dedo metido en cada pastel, pero sin lugar a duda. Y lo que sí me parece mal, y eso lo he criticado siempre, e incluso se lo he llegado a decir a los que han tenido la oportunidad de hablar conmigo o yo hablar con ellos, que las asociaciones de vecinos, los movimientos vecinales y las asociaciones culturales, incluso hermandades, cada uno que piense lo que quiere, cada uno que haga lo que sea, pero no son instrumentos políticos al servicio de una formación política. Y yo creo que hábilmente, con una buena estrategia, lo han conseguido y que ya ahora va a ser muy difícil descabalgarlos de ahí.
Pero ya te digo, yo me quedo con la parte en la que cuando hay asociaciones que te dicen, me alegra que se acerquen, me alegra sí, que nos pidan reunirse con nosotros.
Te están mandando un WhatsApp a alguien de Coalición Canaria diciendo que estaba aquí esta y ha dicho esto y si te pueden triturar en las redes sociales te lo hacen.
Pues yo creo que eso hay que decirlo alto y claro. Yo llevo diciendo alto y, desde hace unos meses.
Otra cosa es que se
escuchen
las asociaciones, otra cosa es que se utilicen en una dirección política.
Yo no puedo pensar que se están mandando o comprobar que se están mandando WhatsApp o contacto en privado, en redes, a personas y dejarlo sin decir. Yo tengo que decir que el grupo de gobierno escribe y controla a personas en las redes. O sea, eso es inaceptable, eso hay que decirlo. Hay que decirlo por activa y por pasiva. No es un caso. Se tiene la desfachatez de hacer comentarios a personas que se significan políticamente, da igual, no solo a los de mi formación, ¿eh? También a otras formaciones políticas se les envían mensajes y eso es el patrón del matón del patio del colegio. Eso es así. Y hay que decirlo. Entonces, cada vez que vemos y nos acercamos, nosotros también hablamos con los colectivos y hablamos con vecinos y entendemos esa realidad, la comprendemos, no la justificamos. Y hay mucha gente ya cansada de esa cuestión. Y solamente por eso, porque es además un proyecto político que es capaz de tener todos los días estos fuegos de artificio, pero no mirar a largo plazo. No mirar a largo plazo. Yo veía una entrevista hace pocos días de Linares y decía que lo único que le queda pendiente depende del cabildo del gobierno de Canarias. O sea, la falta de autocrítica de cómo mejorar la gestión a nivel local es pasmosa. Es pasmosa. ¿Cómo es incapaz de ver que no ha sido capaz de ejecutar, si no, aquí están los 10 años, él lleva 10 años en el cargo, qué proyecto a largo plazo ha habido en la Orotava, qué proyecto se ha desarrollado a nivel, la carretera de las Cañadas decía que la tiene pendiente, pues ahora está en la fase en que el ayuntamiento tendrá que informar, ¿eh? Y por cierto, que se le ha dicho a los vecinos de la parte alta que no, que es el cabildo el que está retrasando el tema. El cabildo ya no está retrasando ese tema de la carretera que sube a las Cañadas. Ahora le corresponde al ayuntamiento. O la Santísima Trinidad estaba también empantanada en el ayuntamiento por un asunto administrativo.
El agujero de San Agustín se va a arreglar este mandato.
¿Perdón?
El agujero de San Agustín.
Nosotros teníamos... El PSOE ha propuesto desde el año 2017, si no me falla la memoria...
Desde que ya es titularidad del hueco otra vez el ayuntamiento.
Efectivamente, desde que recuperamos el hueco de San Agustín, el hueco que está excavado junto a la Plaza del Quinto Centenario, propusimos que se hiciera allí una serie de aparcamientos. Incluso llegamos a decir, y después nos podemos poner de acuerdo con lo que hacemos arriba, aunque nosotros también pusimos propuestas. Desde un mercado de abastos, el vivero de empresas, en fin... Hay un montón
de posibilidades,
pero usted tiene que facilitar, es que no han arreglado, mira, por no arreglar, no han arreglado ni la accesibilidad de las rampas que están al lado. Propuesta del PP, no me voy a yo no me voy a apropiar, el PP dijo, oye, ¿por
qué
no?
¿Pero qué problema hay para no tapar ese agujero?
Pues no lo sé,
de hormigón
no lo sé,
y hacer niveles
ellos,
de aparcamiento.
Ellos establecen su ritmo y el ritmo es el que marcan ellos. Esa es... Cuando yo digo que las formas ya están manidas, me refiero a eso. Y antes te quería decir, yo llevo tiempo diciendo, alguien en la Orotava tiene que decir, el rey está desnudo, como en el cuento. El señor Linares se ha destapado en la campaña con un par de joyas dialécticas que, en fin.
Ha pedido perdón.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé que ha pedido perdón. Pero yo vengo viendo eso desde hace mucho tiempo. Y más personas. Y yo he dicho, señores, alguien tiene que decir el rey está desnudo. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque ese aparato mediático...
¿No se atreve la gente a hablar mal de Coalición Canaria en la Rotava?
Sí, hay gente que
bueno,
está,
decir que el rey
no está
desnudo,
conforme.
Es que nadie se atreve a decirle al rey que va desnudo.
No está, hay mucha gente que no está conforme con cómo se hacen las cosas.
¿Y no se atreven a decirlo?
Pues por lo menos a significarse públicamente, no. No. Y yo
es
te
que
digo,
esa es una crítica que yo siempre he hecho a la oposición en la Rotava, que yo veo que no. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la gestión de Coalición Canaria frente al ayuntamiento, pero lo que no entiendo es por qué la oposición no es más dura históricamente. Es decir, porque después de los tiempos de Hipólo Verde, donde metieron en el juzgado el tema del trompo, la oposición en la Rotava es
pero
como
yo creo
una balsa
que
de aceite.
El, la llevar al juzgado por sistema
no,
los
no,
temas,
no, hablo, no. He dicho que desde que Hipólo Verde llevó al juzgado al tema que costó la inhabilitación de Isabel Valencia, la oposición no ha existido. No es que yo diga que la oposición
yo te he dicho en un montón de ocasiones,
temas, ¿eh?
Oposición hay, lo que no hay es escándalo, Diego. Somos gente muy normal, somos vecinos y vecinas. Vamos a ver,
pero no
las cosas,
dice al rey que va desnudo.
Las cosas, cuando están bien, se apoyan. Si yo tengo que apoyar un plan de subvenciones, lo voy a apoyar. Diciendo siempre por activa y por pasiva, reúna usted a los clubes deportivos y tenga unos criterios claros y actualice los convenios que rigen las instalaciones deportivas de los clubes. Ahora mismo es una demanda de todos los clubes deportivos. Quieren tener más transparencia y saber en función de qué reciben las subvenciones. Nosotros también tenemos contacto con los colectivos y ellos manifiestan su desacuerdo. Ahora, después llega la voz del amo
y se callan.
Y se callan.
Y se callan.
Y también te lo dicen. Eso es así.
Es que
pero,
si me pongo de... Es que ese tema hace a falta que alguien lo diga.
Bueno, ya
porque ellos... va a mejorar el pueblo.
Bueno, una propuesta para mejorar ese aspecto y quitar el miedo es el mismo esquema que las asociaciones de vecinos. Reúna usted a los clubes deportivos, estructure unos criterios de adjudicación de las subvenciones y otro para la actualización de esos convenios, además con un equipo técnico, por supuesto, y todos están contentos. Pero si se trata de transparencia, si se trata de dejar que el interventor deje de reparar por sistema esas subvenciones cuando llegan a pleno, subvenciones que nosotros apoyamos, repito, porque entendemos la labor tan grande que están haciendo todos los clubes deportivos. Eso es una riqueza que se tiene. Lo que está bien, hay que apoyarlo. Por eso te digo, escándalos no. Escándalos no. Pero oposición sí, por supuesto. Lo que pasa que después la capacidad de llegar o transmitir los mensajes, hay una maquinaria muy potente que se pone en marcha por parte de Coalición Canaria de la Orotava.
Yo soy de esa opinión, que hay que hacer una posición constructiva y que los escándalos no llevan a ningún lado y la judicialización tampoco. Yo soy de esa opinión. Pero,
no,
por
Diego,
ejemplo,
mira, yo...
¿quién ha puesto el dedo sobre...? Es que debería ser un escándalo. ¿Por qué? Porque hay proyectos en la Orotava que llevan 30 años parados, como en el Puerto de la Cruz. Aquí se hablan de todo. Todo el mundo sabe los proyectos que están parados en el Puerto de la Cruz, pero los de la Orotava nadie los nombra. Y hemos dicho una cosa que a mí me parece un escándalo, que haya un agujero de 6 plantas en el centro...
Tres.
Pasa que después de la ladrita es un agujero muy grande. En el centro del desarrollo del pueblo, porque es que esa es la única zona.
Mira, Diego,
donde
nosotros,
se puede salir. Y que todo el mundo esté callado. No, nadie dice nada.
No, no, hombre. Consulta las redes un poquito. Sí. Por lo menos del PSOE las puedes consultar. Esa es la herramienta que tenemos. Te puedo asegurar que nosotros enviamos a prensa todo lo necesario, todas las propuestas que hacemos. Y el eco es el que es. El eco que se hace la prensa en general es el que...
¿Cuánto ha tardado el Teatro Atlante en solucionarse?
Bueno,
¿de quién
pues,
ha sido culpa?
Está claro que el teatro, la culpa es de Coalición Canaria.
Pero ahora
no sirve esto. Claro,
pero ahora
hay...
son ahora los valedores de que tienen un proyecto para
claro,
hacer el 4.
Ahora hay
mucho.
Un proyecto, una infografía, perdón.
Bueno, ya hay algo.
Vamos a explicar. Una sí. Infografía es una foto de un proyecto de cómo puede quedar una zona, como cuando tú
para
vas...
Para exposición pública.
Sí,
para que
la gente valore y hay un proceso ahora de valoración.
¿La peatonalización del casco cuánto tiempo lleva en el alero?
Bueno,
Cecilio,
otro...
el concejal de urbanismo, fue el que la empezó.
Bueno,
es que son 40
otro
años.
Otro proyecto a largo plazo. Si tú quieres mejorar la movilidad en tu pueblo, Bueno, se ha puesto en marcha un estudio para hacer el plan de movilidad, un plan de movilidad que te dice, oye, tienes un casco que tendrás que mirar cómo peatonalizarlo, pero es que ya había que hacer una tarea previa, y era qué pasa con una posible circunvalación, qué pasa con ese proyecto.
Que había una circunvalación en el proyecto de la autopista Ordabaralejo.
No, ahí se ha quedado durmiendo el sueño de lo justo. El ayuntamiento tiene que demandar, tiene que pedir menos quejarse, menos quejarse y más trabajar. Y cuando yo digo que yo he visto esa cara de Satino que ha tenido el señor Linares en estos mítines, yo he visto esa cara de Satino cuando se le ha pedido vamos a ir colaborar de forma conjunta, por ejemplo, para tapar el pabellón de un colegio que lleva apalancado. Y es que me da igual el color político ahora mismo en la consejería. Vamos a trabajarlo conjuntamente. Y se ha puesto como un energúmeno. Conmigo, por lo menos, en esa ocasión. Entonces, como ya yo esa cara la he visto, a mí ya no me... En ese sentido,
pues
no me coge de
sorpresa. Como líderes de la oposición, y además yo creo que en las próximas elecciones, si no crecéis ustedes, no va a crecer nadie, porque es la única alternativa que
tenemos. Nosotros estamos trabajando, yendo por los barrios, trabajando con mucha gente, hablando con mucha gente, de forma discreta, tranquilita, porque tampoco queremos... Que estén molestándolos desde el equipo de gobierno, con comentarios inapropiados, y estamos hablando con mucha gente, y ese es el trabajo que tenemos estos días. Estos días lo estamos reforzando con una campaña que comienza ahora mismo el reparto del programa por toda la villa, en el que vamos explicando y se desarrollan todas las propuestas que llegamos. Que llevamos en una serie de aspectos. Ya te he puesto sobre la mesa dos muy concretas que afectan sobre todo a ese modelo de trabajar con el que no estamos nada de acuerdo.
Es que yo que sea la clave,
no estamos nada de acuerdo. Otro ejemplo. Ahora mismo se acaba de vencer el plazo de unas subvenciones millonarias que han venido para la creación de comunidades energéticas alrededor de edificios públicos. ¿Qué significa eso? Un colegio, por ejemplo, puede dejar sus instalaciones.
Para que pongan placas y se beneficien.
Y se beneficia el barrio, ¿no? El barrio o una parte del barrio que conforma una comunidad energética. No se ha presentado nada. Llevamos meses preguntando por esto en el Pleno. Se está a otras cosas. Se tienen a los equipos técnicos de un ayuntamiento trabajando para hacer esas infografías de parques y demás que se han presentado con frenesí en esta previo a campaña. O sea, seamos serios. Seamos serios, no se está trabajando de verdad con una visión de futuro. Otro ejemplo, hoy toca ver un proyecto de cabildo, auditorio, con la intención de trabajar con los municipios para que la programación del auditorio pueda ser repartida por toda la isla. Además, va a formar a los técnicos, a los gestores culturales de los ayuntamientos para ser eso, gestores culturales, y tener una programación de un año, por ejemplo, en temporada. Se ha renunciado, en la Orotava se ha renunciado a un calendario cultural de primer nivel. Entonces, el ruido no nos deja ver a largo plazo lo que hay. Una agenda cultural es primordial, no solo porque lo diga yo, sino que haya una constante de trabajo. Durante un año hace que empresas pequeñas, locales, que se dedican a la cultura, puedan sobrevivir y puedan tener una visión de que, oye, van a tener un año de programación cultural. Eso es mirar a largo plazo. Entonces, no hay planificación. Por mucho que digan que van a hacer un parque en una zona, ya verás tú. Es que un parque y tener las calles asfaltadas es lo mínimo que se le espera. Es penoso, por ejemplo, cómo se ha acometido la conexión entre la urbanización del Ercaro, que entra en pleno casco antiguo, con un pasaje de la vergüenza. De la vergüenza. Se han asfaltado. Sí, y claro, y te dicen, estaba peor antes. Verdad, verdad, voy a tener que dar las gracias por no tener una vereda.
No había.
Pero acometa usted una cosa medianamente digna. Pues esas prisas, ese poco cuidado, ese ir a escapar, el parking al que me estoy refiriendo, o en el mismo parking del Ercaro, porque no se ha puesto allí un poco de arboleda para dar un poco de sombra, cuando todas las recomendaciones de los expertos ahora en cambio climático te están diciendo, señor, incorpore usted, señor o señora, incorpore usted en los espacios públicos arboleda para bajar la temperatura de esos espacios, y es un requisito indispensable en cualquier
mente urbanista. Es que ha coincidido que estaban arreglando lo de San Jerónimo con los árboles, que había roto la cerra y dice todo el asfalto, y dice, vamos a hacer un aparcamiento con árboles, pero pon los apropiados, bueno, unos que no rompan después.
Efectivamente, para eso hay técnicos. Yo no me estoy metiendo como urbanista, pero sí escucho urbanistas y especialistas en las supermanzanas y gestión de esos espacios urbanos, la creación de corredores verdes, embellecimiento de muchos espacios de la Orotava, que nos hemos quedado con que la Orotava es bonita, y la Orotava es muy bonita, tiene un casco antiguo, pero hay que acometer un auténtico plan de embellecimiento de nuestras vías de comunicación. Esa carretera de la Perdoma, esa carretera de la Luz, ¿cómo no?
Otro proyecto que se me ha venido a la cabeza, la conexión de la Perdoma salida a la autopista directamente por San Miguel, que estaba hablándose de ella hace 30 años.
Bueno, pues ese tipo de cosas siguen estando ahí porque son hay una cobardía tremenda para acometer esos proyectos de envergadura.
Son
porque
complicados,
¿no? Sí, son complicados, Diego, complicado. Pero en algún momento hay que comenzar, porque precisamente porque son complicados y no se pueden vender como estos fuegos artificiales que se están haciendo ahora, no se está actuando de forma seria por parte de Coalición Canaria, y es no presentando una iniciativa y un plan de actuación en proyectos que seguramente lleven dos y hasta tres legislaturas, porque es así, habrá que cometer por tramos. Haga usted un plan y diga, pues bueno, de aquí a aquí vamos a hacer esto ahora, hablando con sinceridad a la gente y con la verdad por delante, diciendo, señores, esto es un proyecto que tendrá una vigencia de 20, 25 años, pero vamos a hacer esto en este tramo. Es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, porque pan y circo nada más no puede ser. No puede ser que todas las fiestas están muy bien y son un espacio de convivencia maravilloso para todos los barrios, porque lo son, me consta porque las recorro y estoy presente en muchos y en muchos actos, haciendo un esfuerzo de presencia simplemente para que la gente vea que estamos por la labor, que somos personas cercanas. Que no es el discurso único de Coalición Canaria, cualquier discurso hegemónico es excluyente para las demás personas. Todas aquellas personas que se sientan excluidas en la Orotava, que se sientan que no forman parte del grupito de gobierno, tienen un espacio y son escuchados por las demás fuerzas políticas, en este caso por nosotros, por el Grupo Socialista. Yo, María Jesús Alonso, me comprometo y me he comprometido a escuchar, a estar a pie de calle. Por eso, esta soy yo. Y este es mi equipo. Ha venido a plasmar lo que hemos hecho en estos últimos meses, que es estar y redoblar el esfuerzo de acercamiento a todos los barrios, a todos los caminos, a pararme tranquilamente y hablar y escuchar y oír esas quejas. Hay una queja generalizada a un montón de niveles. A un montón de niveles.
¿Es tu coche o qué? Ah, no pasa nada. Pues es tu responsabilidad, yo creo, como líder del Partido Socialista, hacer ver a la población de la Orotava que hay otra manera de hacer política, que no es destruir lo que se ha hecho.
Para nada, y es además que los invito a que piensen en cambiar de voto, a que piensen en que otra fuerza política tiene también la capacidad de gobernar esta vía. Lo hemos demostrado. Hemos demostrado que tenemos capacidad de trabajo, una capacidad de trabajo importante. Somos personas serias y trabajadoras. Eso ya lo tenemos, como el valor del soldado. Y tenemos proyectos. Y queremos una nueva manera de hacer las cosas. Queremos trabajar con todos los colectivos que están presentes en la villa. No vamos en contra de nadie. Lo que no nos gustan son las maneras de control de un equipo de gobierno que está ya viciado. Viciado y asentado en un poder del que cree que no lo van a mover.
Es difícil, ¿sabes por qué? Porque la ciudadanía de la Orotava ha aceptado eso como su forma de ser. Y no es la forma de ser que ha elegido.
Para nada. La Orotava es mucho más grande. Mucho más grande que una formación política. Mucho más grande. Yo me considero tan villera como otra persona cualquiera.
Y yo que no he nacido en la Orotava también me considero pues villero. Eso, y a veces me da mucha pena, digo, si lo bien que está la Orotava, si hubiesen sido un poquito más valientes, si hubiesen sido un poquito más comprometidos con el futuro, no vivir en una comodidad, en un confort de mantener el poder y de no arriesgarse a nada, simplemente a tener el control de la situación.
Pues esa
pues imagínate esa Orotava, ¿dónde podía estar, no?
Esa cobardía para no afrontar de verdad esos temas a largo plazo.
Yo le critico eso a la oposición.
Es lo que... Pero Diego, eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. Lo hemos dicho y lo hemos expresado con los medios que hemos tenido. No estamos de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas. Lo hemos dicho que es los presupuestos cuando se han presentado es más de lo mismo, señores, más de lo mismo. En inversiones no se ha hecho una verdadera política de inversiones más allá del contentar a unos y a otros. Y además con la política del
te voy a dar a esto,
sí,
y
no,
sin molestar a nadie.
Además, con la política del te voy a dar esto a ti, pero no estés diciéndole nada al otro. Y a ti te voy a dar esto y no le digas nada al otro. Juegan a dividir. Sean conscientes los colectivos y asociaciones de la villa.
Y los vecinos.
Están jugando
y los vecinos.
A dividir.
Se puede hacer mejor. Bueno, lo han hecho bien, pero se puede hacer mejor.
Pues...
María Jesús Alonso
Hernández. Los invito.
Que nos va quedando poco tiempo.
Los invito a todos y a todas en la villa, en la Orotava, a pensar que pueden cambiar su voto, pueden dirigir el voto a un grupo político comprometido con hacer las cosas de otra manera.
Sin crispación, sin enfrentamiento,
para
pero
nada.
Cambiando un poco.
Entre
el rumbo
otras cosas,
pueblo.
Porque somos vecinos y vecinas. Y yo eso lo pongo por delante. Un respeto tremendo. Esto no es nada personal contra nadie, pero no estoy de acuerdo con la manera de hacer política que tiene Coalición Canaria en la Orotava.
Pues yo valientemente también lo digo. Digo, a mí me parece que hacen las cosas muy bien en muchos sentidos, pero en esto que estás hablando, María Jesús, tienes toda la razón.
Pues como ese es el meollo de la cuestión, lo demás lo podremos leer en nuestro programa, que vamos a estar por la calle repartiendo. Agradecidísima de la acogida que estamos teniendo en todos los sitios donde vamos a trabajar con los vecinos y vecinas, a escuchar y a hacer nuestras propuestas. Y así lo seguiremos haciendo estos días. Los invito a todos de verdad a pensar, y ahora qué se puede decir, y a votar.
Que voten al PSOE, ¿no?
Al PSOE de la Orotava. María Jesús Alonso, candidata del PSOE de la Orotava.
Ya lo has dicho tú, ya me los ahorro decir a mí. Así que María Jesús, muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias a ti.
Y a mis queridos oyentes de Gente Radio, mañana nos volveremos a encontrar aquí cerca de las 7:30, 2 minutos antes, 2 minutos después, con José Reyes al frente de todo y con Diego Calvo enfrente del micrófono. Si se han perdido el programa de hoy, ya saben que lo redifundimos sobre las 13 horas y sobre las 10 de la noche. Así que si no lo han oído el programa, aprovechen y lo escuchan más tarde. Hasta mañana.